gracias amigos por compartir otro momento con nosotros. Quien les habla en este grupo que se llama Nosotros es Sebastián, desde el caluroso Panamá, hoy con el aire acondicionado y ya media botella de vino exquisito de La Rioja, España. Y conmigo tengo al que va a ser hoy este conductor del programa, que se llama Diego, en la fría Uruguay, que ahora llegó Pokémon. ¿Qué se siente estar en el país de un primer mundo que tiene Pokémon Go?
Esperá, dame un segundo que acaba de aparecer un Magikarp. Tengo chance de agarrarlo. Dame un segundo, se va. A ver, plum, plum. A ver, ¡ay! Lo agarré. ¡Ah, qué espectacular! No sé qué me preguntaste, me distraje totalmente.
Ahora que estás en el primer mundo y tenés Pokémon GO.
Ah, me distraje totalmente porque estaba jugando al Pokémon GO. ¿Qué se siente estar en el primer mundo y ser parte de Pokémon GO? Vos ves que Uruguay está conflictuado con la noticia de Pokémon GO, porque no saben si aceptarlo y abrazarlo con toda su alma, ¿entendés? O sea, yo he visto, porque sobre todo hablo de esa generación que está un poco más encima de la nuestra, ¿no? Que es más escéptica de estas cosas. Bueno, nosotros no vamos a aprender con una garrapata, eso.
¿No? Yo no quiero hablar de generaciones porque yo soy ese escéptico de las generaciones.
Bueno,
ok. Yo hago chistes de Greta Garbo o de Turtles y del nombre ridículo que tienen, así como puedo hacer chistes de Adventure Time. Yo siento que hago
todo un abanico. Qué gran pronunciación del inglés que tenés. Te voy a hacer hablar más en inglés. Voy a inventar
algún juego. Hora de aventura.
Voy a inventar algún juego para hacerte hablar más en inglés.
El otro día vi Hora de Aventura, quinta temporada, un episodio donde te muestran el Rey del Hielo, toda la historia de él. Y sí, te muestran en la quinta temporada que Adventure Time es el final del mundo. Las teorías de toda la gente que veía Adventure Time, que era el final del mundo después del apocalipsis. Es cierta.
Okay,
Adventure Time pasa,
porque no
después
veo Adventure Time. Todo el mundo.
Porque no sos un drogadicto, por eso.
Bueno, entonces vos ves que hay gente que lo ha abrazado el Pokémon GO y dice, ah, quiero Pokémon GO, me encanta, es una gran idea, no sé qué. Y hay gente que dice, ay, ¿qué es esto, esta cosa? Ay, los jóvenes son tarados. Y no sé, entonces es como que Uruguay quedó, es como,
yo hablaba con la gente,
es un país de viejos, eso es lo que iba a decir. Porque además, es como, es la reacción más pura de eso que hablaba, creo que era Milton Friedman, ¿no? De la resistencia del status quo, ¿no? O sea, porque no es que los tipos hicieron un análisis concienzudo del Pokémon GO, no, ese es una mierda porque no lo entiendo y no lo quiero entender. Entonces, como no lo quiero entender, lo ataco.
Me encanta eso, me encanta atacar.
Es terrible, tengo ganas de hacerme un Medium, porque que ahora ya el blog ya
me encanta atacar a los jóvenes, me encanta.
¿Te encanta atacar a los jóvenes? Estamos en lados opuestos, Sebastián. Esto se termina.
No lo comparto, no lo comparto porque yo siento que parte de la juventud es siempre ir contra el establishment y el adulto. Sí. Y una cosa de mi generación que me parece que está horrible, la generación Y, no sé qué carajo soy, es nunca haberme peleado con la generación X. Y siempre vivir en paz y nunca haber tenido conflicto con mis padres y haberme quedado tanto tiempo en la casa de mi madre viviendo.
¿Vos no tenías problemas con el PlayStation, con tus padres? ¿No tenías, ay, larga esa mierda, no sé qué, te vas a quedar tarado? ¿Nunca tuviste esos problemas?
Una vez tuve un conflicto con mi padre porque yo estaba, como fui pésimo alumno, estaba perdiendo exámenes a lo loco y estaba escuchando Guns N' Roses y mi padre me dijo bajar el volumen de eso. Y eso que a mi padre le encanta Guns N' Roses y le encanta la música, pero nunca tuve un conflicto jamás, ni por arte, ni por películas, ni por música. Es más,
destruir. Sí, ya lo hemos dicho muchas veces. El rol del joven es enojarse, indignarse por cualquier tontería y gritar mucho.
Y ir contra el establishment, contra el estatus.
Y el rol de los veteranos es decir, vamos a calmarnos. Es ponerse como la tortuguita de Pokémon y decir, vamos a calmarnos. ¿Cómo? Ese es el rol.
Es cuarto, y decir.
Y resistirse, vamos a calmar.
Y nuestra generación no lo tuvo.
Y así se balancean las cosas.
Yo me llevé bien con mi jefe. Tuvo un jefe así, ya me llevó re bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que no tengo problemas con la autoridad.
Bueno, Seba, me encanta esta charla, pero creo que tenemos que empezar con el tema porque hay un compromiso.
Pero tiene nuestro tema.
Tiene un segue.
Porque hay un conflicto de intereses.
A ver.
Tenemos una familia, los Baza.
Sí. Que vienen, son nuevos. Tienen 60, 70 años.
Pero también aparece que tiene su joven.
Claro.
Su estrella joven está viniendo y viene a romper.
Tiene como 40 pinos, Estrella Joven tiene como 40 pinos en esta batalla.
Bueno, para Uruguay, Es
un pibe.
ganó
Para
la UCR
Uruguay es un
joven en la
pibe.
elección del Frente
Para
Amplio y la
Uruguay
persona que
es
ganó
un
tiene
pibe.
57. Creo que el presidente más joven que
Bueno,
tuvimos en los últimos 20 años tenía 72.
no, no es cierto. Luis Alberto de la Calle
No, no
fue
es hace
presidente.
20 años.
Ah, me sí, tenés razón.
¿Cuánto tenía en la calle? 47.
Sí, andaba por ahí. Era joven. La calle era muy
Ah,
joven.
era joven. Entonces, Gustavo Adolfo tiene que ser joven. ¿Quién?
¡Ay! ¿Cómo me acabas de outflanquear, Seba? ¡Ay, mi
Pero
reserva!
hablando.
¡Ah! ¡He sido derrotado!
¿Sabés qué quiere decir que te dan? Pero eso es lo terrible, porque el joven es el que cambia, es el que trae cosas nuevas a la mesa, y es el viejo que se mantiene con lo mismo. Y acá el viejo es otro, es el diablo, es un tipo que vas a hablar, es un tipo que está súper acomodado con el establishment católico, con el emperador, que tiene propiedades. La señal del viejo es tener propiedades. El joven tiene ideas, el viejo tiene propiedades.
Ladrillos, muchos ladrillos.
Ladrillos,
Muchos
exactamente.
ladrillos,
Y que se
sí.
basa en una estrategia de plata y
Matar,
número y
matar.
poner ahí ladrillo.
Esperar, claro.
¿Serán tropas? ¿Serán ladrillos? Pero así
Bien,
es como funciona. Vos
bien. Me
ponés, tenés
gustó tu
propiedades,
cierre.
conseguís guita, ponés la plata y te armás un ejército. Cuadradito.
Me gustó tu cierre, me gustó tu cierre.
Un ejército,
Muy bien.
podríamos decir,
Gracias.
de tercios o con estructuras cuadradas de combate, y viene otro más móvil, ¿no?
Más
Más
moderno, ¿por
máquina,
qué no?
más
Más moderno,
moderno.
más rupturista, distinto.
No con tanta plata. No con tantas propiedades. Y el conflicto este eterno de status quo, de reformistas conservadores, existe.
Sí, de vuelta te voy a decir que un marxista te diría que esto fue todo por plata, ¿no? Yo eso lo digo siempre, ¿no? Un marxista te diría que esta fue una guerra por plata. No, había todo un tema de propiedades que pasaban de mano de un lado para el otro, etcétera. Digo, no lo perdamos de vista, ¿no?
Claro, no es reformista, no hay cambio en la estructura social para el marxista, es siempre la misma estructura social que se está peleando y es la clase trabajadora que está ahí en el medio. Es
O
siempre la lucha de
plata,
clases, es siempre la lucha de clases.
yo no sé si acá hay lucha de clases, pero hay una guerra por plata
Hay lucha
también.
de clases. No está diciendo que no hay lucha de clases, estás faltando a la clase 1 del marxismo. Hay lucha de clases.
Bueno, sí, porque por defecto hay. Yo digo que no la veo acá, yo no la veo muy visible. Digo, sí, por defecto
Ah,
hay
te falta
acá.
marxismo. Si no la estás
Sí,
viendo, te
claro.
falta marxismo.
No la estoy viendo. Bueno, después la explicás, si querés. Cuando te parezca bien, te subís y me decís, lo vemos acá, y me lo explicás. ¿Te parece?
Ya, tendría que leer alguno de estos diarios marxistas, Mate Amargo no existe más.
Sí,
No sé cómo
pero
será.
ahí te va a pasar
Seguramente en su país todos tienen un diario
como en la
marxista.
pizzería aquella, el bar aquel de Capusotto, que se llamaba Casi que no se coge, ¿te acordás? Que era el bar que hablaban de marxismo todo el día. El problema es que es aburrido el marxismo. Ese es el problema. Hablar de dialéctica marxista como fa. Tipo... Bueno, Seba, te cuento. ¿Te puedo contar?
Sí, porque esta fue la intro más larga que hicimos hasta.
Seba, el 15 de noviembre de 1632, el sargento general Rudolf Coloredo, comandante de toda la infantería imperial de Wallenstein, al acercarse al castillo de Weissenfels con unas pocas divisiones, esperaba una jornada relativamente tranquila. El día era bastante frío y los cuarteles de invierno estaban muy cerca. En los planes de Coloredo no había ni sangre ni fuego hasta el año siguiente. ¿Por qué? Porque, acordate, Wallenstein había demovilizado su ejército el día anterior. Lo había demovilizado. Entonces, la misión de Coloredo acercándose al castillo de Weissenfels era escoltar a la guarnición imperial, que eran 100 hombres que había dejado en el castillo. O sea, Coloredo estaba yendo a hacer un trabajo bastante clerical. Iba a ir, iba a golpear la puerta, iba a decir, muchachos, nos vamos, y los tipos iban a ir. Claro, no los querían largar solos porque, bueno, nunca sabés, 100 tipos, capaz que, no sé, una turba de campesinos enfurecida, de esas que te matan un caballo en algún país que está en crisis, ¿no? Del zoológico o algo de eso, te los agarran a 100 hombres y también te los filetean. Esa era la tarea que él tenía cuando iba allá. Y mientras estaba en el castillo, mientras Coloredo estaba en el castillo, paseando por el castillo, mientras los hombres se preparaban y ahí empaquetaban en la valija, metían el PlayStation y metían todas las cosas que tenían, ve por una de las ventanas. Coloredo se para a mirar por una de las ventanas, en lo alto del castillo, y la vista que de repente ve lo paraliza, ¿tá? Lo paraliza totalmente. Coloredo no estaba viendo lo bello de los paisajes del invierno sajón, no. Lo que estaba viendo eran 19.000 soldados del ejército sueco que marchaban por la ruta que iba desde el sur hasta Leipzig, ¿tá? Y esos 19.000 soldados, Seba, esos 19.000 soldados suecos no debían estar ahí, porque acordate que lo que Wallenstein había determinado era que era que Gustavo Adolfo había entrado en cuarteles de invierno y no se iba a mover más.
Gran error es pensar que el invierno para los suecos es igual que para la gente del continente.
Ahí no factorizaste el factor de
Que el sueco, es como el canadiense que no se da cuenta, ¿viste? Que sale manga corta y nieve.
¿Cuántos grados a menos 20? Chau, el tipo está de camiseta. Claro, exactamente, ese es el mismo problema. Y entonces, Colorido, recuperado del shock inicial, sin mostrar la más mínima duda, ordenó partir a sus jinetes croatas a toda velocidad para que llevaran un mensaje. Y después de hacer esto, tomó a su guarnición, tomó a su gente, tomó al resto de la caballería croata y dejó el castillo con una sola objetivo en la cabeza: comprar todo el tiempo que pudiera para que esos suecos no llegaran a interceptar a Albrecht von Wallenstein. Esto es Gustavo Adolfo contra Wallenstein. Llegó por fin, llegó y lo tienen acá. Seba, ¿qué te parece? ¿Qué estás esperando? ¿Cuáles son tus expectativas para el día de hoy?
Después de casi 7 programas...
No, casi 7. Claro, 2 de Wallenstein, 3 de Gustavo Adolfo. Es esto, sí, está bien.
No, está bien. Gustavo Adolfo, este que separamos, Breitenfeld, Defenestraciones. Sí. ¿Cuántos años vamos ya en la guerra de los 30 años?
Y esto es el... Dijimos que era el 32, así que vamos 14 años.
¿Quedan 15 años más?
Sí, pero los vamos a pasar mucho más rápido, no te preocupes. No. Porque son los años aburridos. Son los años aburridos, así que van a pasar mucho más rápido.
Después se miran feo nada más.
No, se cambian, se pelean, pero pasa que ahí lo que pasa es que la calidad del liderazgo cae muchísimo y toda la zona ya está totalmente devastada. Entonces, yo qué sé, entonces ahí lo que hacen son levantan, ¿viste cuando estás jugando al héroe son Might and Magic? Cuando eso no tenés un mango y levantás 2 soldados como para aguantar un rato y van y te los pasan por arriba y después levantás 2 más y así estás horas y no llegas nunca a ningún lado. Es eso, se vuelve un poco esa situación. Están todos muy agotados y en realidad entra Francia a la guerra. Francia podría haber dado una serie de golpes devastadores, pero Francia está en una fase donde militarmente le pega, pero le erra también. Entonces, un día tienen un éxito espectacular como Rocroi, ¿tá? Que es devastador, tipo, no sé, decís, pa, estos tipos son fantásticos, son los nuevos Napoleón Bonaparte, o los viejos Napoleón Bonaparte, y al otro día, no sé, se les muere un ejército entero, no sé, cruzando la calle, ¿entendés? Y decís, ¿cómo les pasó eso? O sea, les pasan ese tipo de cosas. Entonces, por eso se dilató tanto. Pero Pero lo vamos a pasar mucho más rápido el resto de los años, no te preocupes. Lo que sí me gustaría hablar mucho es la paz de Westfalia, porque es muy importante la paz de Westfalia.
Sí. ¿Está?
O sea, todo el mundo habla del Tratado de Westfalia cuando habla del Estado moderno. Y creo que tenemos que hablarlo, porque la gente no sabe dónde vino la paz de Westfalia. Entonces, ¿por qué es tan importante la guerra de los 30 años? Por la paz de Westfalia. Entonces, todo esto lo estamos haciendo para hablar de la paz de Westfalia. En realidad no, lo estamos haciendo para hablar de Wallenstein y de Gustavo Adolfo. Pero vamos a hablar de la paz de Westfalia ya que estamos, porque es muy importante. Bueno, no hoy, otro día, más adelante. Bueno, Seba, te cuento. Wallenstein, tras recibir la noticia de los croatas, porque los croatas llegaron a todo trapo donde estaba Wallenstein, a todo trapo, Wallenstein gatilla la señal convenida para reconvocar a todas las tropas. 3 cañonazos, ¿está? Y esos 3 cañonazos dicen de forma inequívoca a todo el ejército un mensaje muy claro que es: el león del norte está viniendo. Wallenstein en la noche conviene un nuevo consejo de guerra muy rápido con la gente que tiene y la decisión es clara, que es no retroceder ni un paso. Wallenstein iba a defender la posición y el lugar elegido fue el pueblo de Lützen.
Defender,
exactamente.
Y lo que sabe hacer establishment, ponerla
defenderse, de exacto, defenderse. Bueno, y entonces el tipo elige el pueblo de Lützen a menos de 20 kilómetros de Leipzig, ¿está? El demonio iba a hacer que el león del norte fuera destruido ahí. Con urgencia, entonces, lo que hace Wallenstein es envía órdenes nuevas a Pappenheim. ¿Tá? Pappenheim, acuérdate que él lo había despegado y Pappenheim tenía el componente del ejército que hacía que el volumen de tropas de Wallenstein pudiera enfrentarse a Gustavo Adolfo. Sin esa gente, Wallenstein iba a estar muy complicado. Es el Blücher de esta batalla, Pappenheim. ¿Tá? O sea, es el Blücher de esta batalla.
Si el no tipo llega, tiene que llegar a dar vuelta a la cosa. ¿Qué gana?
Si no llega Pappenheim, Wallenstein está frito. ¿Tá? Entonces,
¿qué es la caballería? Tocando Guillermo Tell, así,
No solo, porque Pappenheim en ese momento ya no solo era un comandante de caballería, él había ascendido un año y pico después de Breitenfeld y ahora comandaba hombres.
No, hablo caballería como en las películas
de Tawel. Sí, está bien, la caballería.
Por eso digo, entran tocando la Guillermo Tell, así nomás, sí.
Y ta, y pasan a todo el mundo por arriba. ¿Está? Entonces, va lista y le da órdenes a Pappenheim de dejar inmediatamente lo que sea que estuviera haciendo y vuelva. La carta que le manda dice lo siguiente, cita, que nada prevenga que usted esté conmigo mañana temprano con todas sus fuerzas. Fin cita. Es terminante, o sea, es decisivo. ¿Está? Y bueno, pero todo, todo esto, claro, o sea, este plan de Wallenstein de destruir al León del Norte se iba a cumplir si Gustavo Adolfo no llegaba antes y lo agarraba a Wallenstein con los pantalones abajo con su ejército desmovilizado. ¿Está? Mientras pasaba todo esto, en la tarde del 15, ¿no? Mientras Gustavo Adolfo, mientras Wallenstein recibía a los jinetes croatas, ya empezaban a ver las primeras acciones. ¿Está? Coloredo hace una gran defensa del cruce del río Ripaj. ¿Tá? O sea, para llegar, para terminar de atravesar la ruta y llegar hasta Lützen, Coloredo tiene que hacer una defensa y realiza una defensa muy buena. Logra poner en contacto a su caballería croata con las unidades de avanzada de Gustavo Adolfo y resisten bastante bien, que es raro para la caballería croata ligera, porque yo no sé si lo había dicho, no lo voy a decir hoy. No,
pero me llama la atención igual, porque imagino que la caballería croata es ser muy buena, ¿no? Porque viene del este, esto es un prejuicio totalmente que tengo, y está acostumbrada a pelear contra los turcos, y las unidades de avanzada suelen ser ligeras. Suelen ser scouts y no están armados como para
pelear. No están armados, no están preparados, exacto. Y además estas unidades eran expertas en saqueo. Estaban pensadas como para saquear. Entonces, como scouts y como saqueo. Entonces.
Claro, mandaste rastrillos y campanas hablando en lunfardo antes
de. Entonces, este hecho de que la caballería croata lograra entrar en contacto con Gustavo Adolfo y lograra frenarlo, es uno de los hechos fortuitos que a veces nos plantea la historia que te tengo que contar por lo excepcional. ¿Está? Esas unidades de caballería croata, que fueron las que hicieron demorar, al final de cuentas, que hicieron que Coloredo pudiera hacer una buena defensa y demoraron un día entero a Gustavo Adolfo, ¿tá? No tendrían que haber estado nunca ahí. No tendrían que haber estado en ese lugar. No tendrían que haber estado en el castillo de Weissenfels y no tenían que haberse unido a Coloredo. ¿Por qué estaban? Bueno, te cuento. El comandante de las unidades croatas, que era el conde Isolano, ya tenía que haber estado de acuerdo a sus órdenes al camino de Merdeburg, ¿está? Pero la partida del castillo de Weissenfels se había visto demorada porque el conde, que era una especie de Barney Stinson imperial, había estado de escapadas amorosas en la taberna local y todavía estaba en la vuelta. Según dice la crónica, estaba en la vuelta porque, cito, su lujuria por Venus era más fuerte que su devoción a Marte. Fin cita.
Me encanta esa frase.
Es genial. Si Solano hubiera sido más devoto de Marte, en lugar de ser harto fiestero, como evidentemente era, la historia tal vez habría sido otra. Es genial esto.
Esa frase.
Y Solano no tendría que haber estado nunca aquí. El tipo ya tendría que haber estado lejísimos. Y estaba ahí porque el tipo se había estado de farra con las meseras de la cantina local. Entonces había visto todas esas alemanas, todas así pechugonas con las dos jarras de cerveza, y Solano se había enloquecido.
Una casera, las mujeres siempre te atrapan y te lentecen el desarrollo profesional.
Y en este caso fue una cosa fantástica para Coloredo. Fue lo mejor que le pudo haber pasado, ¿entendés? Que las mujeres lo retuvieran el tipo este. Fantástico, a mí me encantó. Esta anécdota me encantó, por eso la traje. Bueno,
me gustó la frase, yo la voy a tirar esa en algún momento.
La frase es muy buena, tener más devoción por Venus que por Marte, es así. Es una frase muy de la época, ¿no? Porque esa frase hoy te la tira, no sé, un veterano tipo Enrique Tarigo.
Que yo lo voy a tirar. Bueno, en cualquier momento, yo tengo más devoción por el culto a Baco y a Venus que por lo que me puede llamar Marte.
Y ¡pa! No te va a entender nadie, Seba. Te vas a quedar como un alien.
No nadie me entiende nada. Yo tengo otro acento, la gente no me entiende.
Van a pensar todos, debe ser algo que se dice en Uruguay. Bueno, desde la posición defensiva, esta que había establecido Coloredo defendió el cruce del río heroicamente hasta las 4 de la tarde. Y a esa hora, en pleno invierno, ya comenzaba a faltar la luz del día y Gustavo Adolfo no tuvo más opción que hacer campamento. Dice la crónica que Gustavo Adolfo se lamentó diciendo, cita, si solo hubiéramos tenido 3 horas más de luz de día. Yo quiero remarcar lo crítico de la situación, ¿entendés? O sea, es hipercrítico. Y la acción de Coloredo, que es una acción súper heroica, el tipo con las tropas que tenía, que eran nada, porque el tipo venía a escoltar un tipo, 100 tipos que estaban aguarnecidos en un castillo, el tipo logra detener a Gustavo Adolfo el tiempo suficiente para que no le pegue a Wallenstein con los pantalones bajados. Sin todo esto que estamos diciendo, nunca hubiera habido ese concilio de guerra de noche y nunca habría habido orden a Pappenheim y nunca habría pasado nada. Entonces, Entonces, nada, me parece una circunstancia muy interesante y por eso la quiero remarcar. Pero bueno, como Gustavo Adolfo no tuvo esas 3 horas extras, el campamento imperial en la noche explotó en actividad. Todos los regimientos despegados del cuerpo de Wallenstein pasaron la noche del 16 volviendo al máximo de velocidad posible. La gente de Wallenstein, que ya estaba en el lugar, pasó toda la noche preparando las defensas a la luz de las antorchas, hostigados por el brutal secuaz de Wallenstein y, segundo al mando, recordemos, el teniente general Heinrich Holk, que era aquel, ¿te acuerdas? Aquel que vos dijiste que era como Hulk, porque era es por el apellido y porque era un experto en guerra de devastación y era un tipo totalmente temido.
Hulk Smash. Quiero decir que no dice nada si yo digo Hulk y llamaba Hulk, no estoy haciendo ningún juego de palabras muy avanzado que no pueda salir en la FM de cualquier país que ustedes están escuchando.
Sí, todo les va a parecer graciosísimo.
Se llama bueno. Hulk y rompe cosas. Sí.
Bueno, entonces estas preparaciones defensivas que estaba realizando la gente de Wallenstein eran muy necesarias, porque al otro día, el 16 de noviembre, la batalla final. La batalla final, esto no es hipérbole, es la batalla final realmente, entre el Lucifer Imperial y el León de la Noche iba a ocurrir. Entonces yo te digo, Seba y oyentes, bienvenidos a Lux.
Bienvenidos a Lux. Me encanta que digas bienvenidos a Lux. Mi comentario es, con mi experiencia eterna de Europa Universalis,
fantástico.
Acá sí. Hay dos cosas que me cuestan a veces entender. Una es de movilizar el ejército,
sí,
ya que nunca lo hago.
Con mi experiencia de Total War te puedo explicar de qué va de movilizar el ejército. Muy.
Puedo bajar en todo caso la barra de mantenimiento.
Bueno,
pero no la bajaría jamás si estoy en conflicto en Europa. Solo en un lugar donde sepa que realmente no voy a pelear en invierno, e igual me da miedo.
El tema es, a vos te agarra, por ejemplo, es muy rudimentario esto porque es una metáfora todo, ¿no? Lo que pasa en el ROM Total War, pero es una situación análoga. En invierno vos producís menos, porque no tenés cosecha, no tenés nada, no sé qué, tenés menos revenue. O sea, tenés menos entrada de plata, te entra menos plata en lo que es toda tu estructura de mantenimiento impositivo. Entonces, vos las remesas que le tenés que pagar a las tropas son las mismas. Entonces, inclusive más, porque tenés todo el tema de pasar el invierno, que es mucho más costoso. Ya lo sabés, porque hay que mantener todo lo que es abrigo. El invierno es más caro que el verano, es así. Entonces, todo ese mantenimiento, como decía, es un sobrecosto tan alto entre que te entra menos plata y tenés que gastar más plata, que es mucho más barato decirle a esa gente, vuelvas a sus casas y chao. Y si todos hacen lo mismo, funciona. Además de que en invierno no puedes pelear. Entonces, si no puedes pelear en invierno, ¿para qué tenés toda esa gente movilizada? En campamento, en cosas, no sé qué, que tenés que cuidarlo, que esto, que aquello. Entonces, esa es la lógica.
Y la otra es, el segundo, lo de traer las tropas de movilización, no lo hago nunca, porque es algo en el Europa Universalis que nunca hice, pero quiero probar contigo cuando hagamos nuestras pruebas de combates, que es el Forced March. Que sí. Uno gasta puntos sí. militares y puede sí. hacer mover a las tropas más rápido.
Más rápido, sí.
Porque esa estrategia sí la ha usado en el Europa Universalis, que es cuando uno pone una posición débil para que la inteligencia artificial la ataque, pero ataque de una manera desfavorable en condiciones. Sí. Pero la inteligencia se anime en tropas. Porque dice, este combate lo gano. Y ahí es donde llega el apoyo. Y acá te hago una pregunta.
Yo la hago muchísimo.
Bonaparte. Pongo una posición favorable en montañas, en un bosque, detrás de un río, para tentar el ataque. Y cuando viene el ataque detrás, sin que me lo vean, llega todo el apoyo. Y una vez que están en el combate, no tienen manera de salir. Ahí llega el apoyo y yo supero numéricamente y destruyo totalmente. Pero tiene que estar muy bien calculado porque tiene que ser lo suficientemente fuerte para aguantar la posición, ¿no? Porque si se pierde esa línea y yo llego después, yo paso a ser el atacante y no el defensor. ¿Puede haber habido algo acá? ¿En una maniobra así? ¿O tus registros históricos dicen que no hubo una tentación? ¿Que Wallenstein estaba desesperado juntando todo o decir...?
Bueno, a ver, es uno de los grandes misterios de la guerra de los 30 años y lo dijimos el programa pasado. No está claro porque Wallenstein desmovilizó su ejército.
Pues lo desmovilizó. No es que le dijo, váyanse, que sus vigías digan, está débil, solo tiene la caballería. Este es el momento para atacar a Wallenstein y viene de atrás Pappenheim, todo el mundo, y te agarran en una posición súper endeble que de otra manera no lo hubieras planteado.
Yo creo que no. Sin duda que hay. O sea, yo creo que no. Sin duda que hay a ver, la historiografía clásica que demoniza mucho a Wallenstein dice que Wallenstein es un choto. O sea, no dice que es un choto así, pero Pero en este caso dice que Ballister se equivoca, ¿tá? Y que demoviliza sus tropas y que ese es el error de Ballister. Eso es la historiografía clásica. Hay autores nuevos, como alguno de los que citamos, que Richard Brzezinski creo que es uno, que los tipos lo que dicen es, no, mira, yo estudiando documentos, la conclusión a la que yo saco es que no es una desmovilización tonta, es que todos estos ejércitos estaban en otras campañas y tenían sus propios objetivos. Entonces Wallenstein los libera para que sigan trabajando, que es el caso de Pappenheim. Pappenheim tenía una campaña que era en otro lado, ahí cerca, pero era en otro lado, entonces lo libera para que siga con su campaña. Porque además hay todo un tema, imagínate todo el tema de la lucha de egos, todo no sé qué. Por más que vos seas por más que vos seas el generalísimo, el teniente general tiene su orgullo. Entonces al tipo vos lo estás haciendo demorar. ¿Entendés? Entonces empiezan las picas, entonces como está. Y además no te olvides que Ballenstein estaba cansado. El tipo no tenía ganas de discutir con sus subordinados. Estaba cansado, estaba agobiado por la gota. Entonces, es probable que haya tenido que resistir, que no haya querido resistir tanto a la presión de sus subordinados. Ahora. Hay un componente que es genuino de toda esta movida, porque si no, no se explica el tono de la carta de Pappenheim y las circunstancias de lo que va a pasar con Pappenheim. No se explica, esto no es una trampa, sino Pappenheim estaría ahí a la vuelta. No es una trampa, esto es de verdad. Ahora, ¿que Wallenstein demoviliza al ejército? Bueno, eso ya es otra historia.
Bueno, ya lo dijo Diego, la es que yo soy tiene... mejor generalísimo que Pappenheim porque planeo mejor mis estrategias de combate.
Yo no sé qué tan fácil es fingir una demovilización de un ejército tampoco. Me parece una cosa complejísima. Yo no sé qué tan fácil es. Si no lo harían más seguido, no sé. Debe ser una cosa que debe ser la Aníbal Barquiana prácticamente. Pero sí, capaz que se puede hacer. Bueno, Seba, la batalla de Lützen, una vez más, fue planteada como una batalla defensiva de parte de Ballenstein, ya que era su estilo. Y era lo que mejor. Acá hay algo de lo que vos decís, Mirá que acá hay algo de lo que vos decís y lo voy a decir ahora. Que es. Claro, Ballenstein lo que mejor sabía hacer como táctico era defenderse, ¿tá? Era el hombre del catenaccio, era Italia, el tipo armó una especie de superdefensa super perfecta. Y esto aprovecha, o sea, a favor de Ballenstein, el típico arrojo irracional alejandrino que tenía Gustavo Adolfo, que lo iba a hacer atacar con todo, como había pasado en el Alte Veste. O sea, hay una debilidad que tiene Gustavo Adolfo, que es que Gustavo Adolfo va siempre de frente, siempre de punta y siempre va él al frente. ¿Tá? Entonces, él, si vos te defendés bien, son olas estrellándose contra las rocas. No, lo dejás que el tipo se desgaste y se haga bolsa del todo. Entonces, en algún sentido, Ballenstein, al plantear una batalla defensiva, sabe que la batalla es la pelea en sus términos. No en los términos de Gustavo Adolfo. Lo pelea en los términos propios. ¿No? Acá está haciendo algo muy inteligente. Bueno, Lützen, te cuento, Seba, lo que era Lützen para que te lo imagines. Era un castillito amurallado que tenía 300 casas adentro. La ruta que llevaba desde el sur hasta Leipzig, ¿tá? Porque acuérdate que Gustavo Adolfo viene por una ruta desde el sur, camino hacia Leipzig, que era la ciudad que había estado asediando Ballenstein, ¿no? Entonces, este camino atraviesa el castillo y sigue hacia el norte. ¿Tá? Imagínate que el camino que tenía que seguir Gustavo Adolfo era a través de la ciudad. Ambos lados de la ruta de este camino tenían canaletas de desagüe que Ballenstein aprovechó y puso gente a cavar toda la noche y las convirtió en trincheras.
Claro, ¿tá? Sí, así.
¿Tá? Entonces, el tipo pone a su ejército en paralelo a la ruta para que los suecos, al atacar, tuvieran que atravesar las trincheras. ¿Tá? Tuvieran que atravesar esas dos hileras de trincheras donde Ballenstein dentro pone hileras de mosqueteros listos para despedazar a tiros con precisión perfecta a los suecos que intentaran cruzar. ¿Tá? Es una línea defensiva muy buena. El ejército estaba del lado norte de la ruta. O sea, imagínate que la ruta no va derecho hacia arriba, sino que va medio torcido. Entonces podemos decir que hay dos lados, el lado norte y el lado sur. El ejército de Ballenstein estaba del lado norte de la ruta. Sobre el lado oeste, o sea, el lado oeste, imagínense que están viendo el mapa, eso sería contra la izquierda de esa ruta torcida donde del lado norte está Ballenstein. Del lado norte de la ruta está Ballenstein. O sea, sobre el lado oeste había, muy cerca del castillo, que estaba un poquito más hacia el sur, o sea, Ballenstein se forma un poquito corrido del castillo de Lützen, un poquito más hacia el norte del castillo de Lützen, había unos molinos. ¿Tá? Estos molinos están, como yo decía, del lado del, dice, lo que sería el flanco derecho de Ballenstein, y serían un poquito más al sur y al oeste de la ruta. ¿Tá? Y había unos molinos donde Ballenstein colocó la mayoría de su artillería. Y estos molinos eran una posición defensiva ideal para lo que era el flanco derecho de Ballenstein, porque tenían muchas ventanitas donde vos podés poner mosqueteros que los usan como protecciones defensivas ideales. O sea, todos esos molinos que son terribles fortalezas, ponés a los tipos adentro con los mosquetes y disparás impunemente. ¿Tá? Entonces esa posición era la posición más fuerte que tenía Ballenstein en esta batalla. Holk le hacía de capataz a Ballenstein, porque Ballenstein no se podía mover tanto, habíamos dicho. Entonces se encargó de organizar la infantería de forma compacta para mejorar las posibilidades defensivas. Pero lo forma en estilo de batallón. O sea, ya el ejército imperial de Ballenstein ya había abandonado el tercio. ¿no? Habiendo, digo, habiéndose adaptado muy rápido a los cambios que se venían, Ballestine ya no pelea con el tercio como había peleado Tilly un año antes. En las alas, Ballestine puso a la caballería en formación escalonada para evitar maniobras de flanqueo. Formación escalonada, sabemos lo que es, ¿no? Vamos a explicar, formación escalonada por las dudas. Formación escalonada es que en lugar de estar una división de caballería una al lado de la otra, están un poquito, o sea, están una al lado de la otra, pero están un poquito más atrás las otras. Entonces eso forma como una especie de escaloncito, ¿tá? Eso es lo que hace que es mucho más difícil que yo dé toda la vuelta alrededor de tu línea, porque tengo que recorrer más distancia. Entonces es más difícil que me flanqueen. ¿Está bien? ¿Eso se va?
Sí, 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 lo entiendo.
Bien, está. Ballestine, a la vez, tal vez reconociendo lo defensivo de la ocasión, a pesar de que la gota lo torturaba, el tipo montó a caballo en la mañana y se unió al resto de sus hombres. Y se puso al comando del ala derecha. Puso a Holka al comando de la izquierda y al centro de la infantería lo puso a Coloredo. Dado que la derecha imperial era mucho más fuerte, como había dicho por la presencia de los molinos, Ballestine apostó todo ahí y la hizo mucho más fuerte. ¿Tá? Ese lugar era el donde estaban la mayor parte de los efectivos de Ballestine proporcionalmente. Para compensar esta deficiencia, puso a los croatas de Isolano sobre el otro lado, ¿tá? Y sobre el otro lado, o sea, sobre el flanco izquierdo, y
caballería,
caballería. Sí, y puso unos destacamentos de tropas falsas. Ballestine había armado unos destacamentos de tropas truchas. El tipo lo que hizo fue organizó a los seguidores de campo y al bagaje para que parecieran tropas adicionales, y todo eso lo puso a la izquierda. Esto para que Gustavo Adolfo no sospechara que la izquierda era mucho más débil, ¿tá? Para que no tuviera esa sospecha. Entonces puso ahí, ¿tá? No sé, agarró a la gente que estaba ahí en la vuelta, agarró a los trompeteros y a las prostitutas, agarró a los trompeteros y a las prostitutas, y dijo, sí, vos agarrá este palo de escoba y hacé de cuenta que es una pica, y capaz que Gustavo Adolfo se lo cree, ¿tá? Y entonces los puso ahí, dice, vos parate acá, vos no te preocupes que los tiros no van a llegar, le vamos a ganar antes, vos quédate tranquilo. Entonces dice, ¿estás seguro, don Albrecht? ¿Estás seguro? Sí, 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 ponete ahí.
¿Estás seguro, don Alberto?
¿Estás seguro, don Alberto? Sí, quédate tranquilo. Mañana vamos a estar tocando las trompetas juntos en Viena, le dijo a ese trompetero. Bueno, en total eran 10.000 efectivos de infantería y 7.000 de caballería que estaban esperando a los 19.000 suecos en igualdad numérica. Estaba prácticamente en igualdad numérica. ¿Todo por qué? Porque no estaba Pappenheim. Todo porque faltaba Pappenheim. La niebla matinal demoró el avance sueco hasta las 7:30 de la mañana. Los suecos ya habían encampado en orden de batalla, así que pudieron salir antes, no tuvieron que demorar tanto, pero la niebla les arruinó esa ventaja de tiempo bien ganado. Antes de salir, Gustavo dio dos discursos tipo Corazón Valiente, que no los leo porque la verdad son aburridos.
Entonces no era tipo Corazón Valiente me compró Mel Gibson en 5 minutos.
Pero dio que fueron tipo Corazón Valiente porque él fue a caballo delante de la gente y les habló y les dijo todas esas cosas que le dicen los tipos estos cuando dan discursos. Están en la bibliografía, si los quieren consultar, están en la bibliografía, pueden leer los discursos de Gustavo. Bueno, Gustavo estaba montando su corcel de guerra marrón, Strife. Qué buen nombre para un corcel de guerra marrón. Bernardo de Sajonia-Weimar, que era su segundo al mando, le pidió a Gustavo Adolfo que por favor usara una coraza y un casco. Pero ya sabemos que la vieja herida del mosquete de Danzig lo molestaba mucho a Gustavo Adolfo y no podía usar una coraza. Así que en lugar de eso, se puso como protección un simple cuero de alce para defenderse, digamos, la protección que le pudiera dar. Acá yo voy a hacer una pausa y voy a decir, este es el tipo de cosa que a los jugadores de rol nos pone la piel de gallina, ¿entendés? Porque cuando vos sos un fighter de primera línea, ¿no? Cuando sos un luchador de primera línea, y tenés que ir, y por alguna circunstancia del destino, tu armadura es un cuero, te estás preocupando mucho, ¿entendés? Decís, yo no puedo ir a pelear con un cuero. O sea, con un cuero me cocinan. El cuero es para los ladrones que andan correteando por ahí haciendo boludeces y no le pegan tanto, ¿no? O sea, es preocupante. Si vas a ir a pelear al frente, que tu
protección... Tu armadura, claro, vos querés que marquen, no sé, tienen el dado de 20 y salga más de 16 para que te peguen y te hagan daño.
Claro, entonces la armadura te da muy poquito armor bonus, es no sé, más 2, más 3, creo que es una armadura de cuero. Entonces, claro, cualquier
gilastro, te limita, entonces puedes hacer esas habilidades chotas que nunca sirven para nada.
¿Quién el ladrón? Claro.
Puede darle vueltas y nada.
Claro, si querés que me ponga técnico, te digo que no tiene armor check penalty, entonces el ladrón puede hacer todas esas cabriolas, esas cosas que hace el ladrón, que el fighter no puede, porque como tiene terrible armor check penalty, porque anda adentro de una armadura que es una heladera el tipo. No le sale nunca, ¿tá? Pero al salir, Gustavo Adolfo, cuando antes de salir en batalla, gritó, mirando al cielo, gritó, cita, Jesús, 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 Ayúdame hoy a luchar por la gloria en tu nombre sagrado. Fin cita. Mientras del lado de enfrente, Darth Vader Valentine no daba discursos. Simplemente permanecía silencioso. Porque Seba, el diablo, no precisa dar discursos motivacionales. Todos los que trabajan para él saben lo que pasa.
Es horrible que estén peleando y llegan al mismo Dios y le pidan al mismo por pelear.
Es horrible, sí.
Está bueno que se peleen católicos y musulmanes, cosas que puedan decir. Le pedimos, claro, a gente distinta, porque estamos peleando por el mismo Dios, por el mismo Jesús. Específicamente, ¿cuál es la diferencia que ahora nos estamos peleando en este momento?
Gustavo Adolfo tenía el comando del ala derecha, como era costumbre, porque el ala derecha siempre es el ala de honor, ¿no? El duque Bernard de Sajonia-Weimar, que era el segundo al mando, tenía el mando del ala izquierda. La infantería estaba en el centro, en la formación de brigada sueca, que era la que había implementado Gustavo Adolfo, la cual venimos hablando de hace tanto tiempo. Estaban organizados en dos líneas paralelas muy similares en composición, ¿tá? O sea, en la formación de los componentes que armaban esas dos líneas eran muy similares, con infantería en el centro y caballería en las alas. Como es habitual en el ejército sueco, la caballería tenía los mosqueteros destacados. ¿Te acuerdas los mosqueteros destacados? Que eran aquellos mosqueteros que estaban mezclados con la caballería, que habían sido tan devastadores en Breitenfeld. ¿Te acuerdas?
Y para Pappenheim, que se le tiraba arriba, dijo, espera, ¿qué es esta gente que está acá?
Es esta gente que está acá, estos desubicados que están acá, y no se entendió. Bueno, tenía de vuelta las dos alas de caballería, tenían estas unidades de mosqueteros destacados. Y además, el cañón que trae a la batalla Gustavo Adolfo, o sea, todo lo que es componentes de artillería, es el cañón regimental, es el cañón de cada regimiento, de acuerdo a las reformas. Acuérdate que Gustavo Adolfo tenía un señor con un carrito de supermercado, con un cañón chico, que como era chico iba rápido, y lo instalaba en cualquier lado y lo ponía a disparar rapidísimo. ¿Tá? Entonces, ese era el cañón que había traído a esta batalla. No tiene piezas de artillería adicionales o no tiene grandes piezas de artillería. En la primera línea de infantería estaban tres brigadas, que eran la Brigada Verde, la Vieja Azul, la Brigada Vieja Azul, la Brigada Amarilla y la Brigada Sueca. ¿Tá? Eran esas cuatro brigadas. Y la
no
amarilla,
me gustan los nombres.
¿No te gustan los nombres? Tienen colores.
No, porque es como si... Sí, pero uno es la Sueca. Es como si dijera, estos son los X-Men Blue Team, estos son los X-Men Gold Team, y estos son los X-Men Brasil. Bueno, estos son los X-Men Inglaterra, que eran X-Factor, no me acuerdo quién era, es lo mismo.
Era Excalibur.
Excalibur, ahí va, ¿viste? Es como decir...
Hay una explicación de por qué se llama Brigada Sueca, pero yo no la anoté y no la recuerdo. Pero está en la bibliografía, la pueden consultar.
Yo había puesto, la Brigada Azul es la sueca, ¿no? La dorada es la no sé qué, la roja es la danesa. ¿Para qué le vamos?
Creo que eran azules también. Entonces, para distinguirlos de la vieja azul, le pusieron la sueca. Creo que era así la historia, pero no me acuerdo bien, sinceramente, así que véanlo en la bibliografía. Bueno, y la Brigada Amarilla, o sea, las dos que estaban al centro, la Brigada Amarilla y la Vieja Azul, eran brigadas de élite de veteranos de 7 u 8 años de Gustavo Adolfo, y eran la flor del ejército de Gustavo Adolfo. O sea, el tipo está yendo al frente con todo. Gustavo Adolfo marchó desde el sur y tuvo que atravesar el río Flossgraben para llegar hasta la ruta donde va a ocurrir la batalla y poder combatir. Wallenstein no hizo ningún esfuerzo por impedir este cruce, ya que el objetivo de él era una batalla defensiva y él estaba jugado a las trincheras de la ruta y a la batería esa del molino que había instalado, que era invencible. Tal estaba jugado a eso, entonces no lo iba a perseguir, no le iba a dar batalla antes. Quiere cruzar, que cruce, yo lo voy a esperar acá. A las 10 de la mañana ya están suficientemente cerca y empiezan el intercambio de cañonazos. Y Wallenstein chequea el reloj, ve que son las 10 de la mañana y piensa, ¿dónde está Pappenheim? Pappenheim no está por ningún lado. No llega Pappenheim. ¿Qué va a pasar?
¡Pappenheim!
Bueno, en este momento, cuando el enfrentamiento ya era inminente, porque estaban ya los cañonazos, y en cualquier momento se iban a chocar las tropas, Wallenstein ordena a un destacamento de los mosqueteros de Hulk quemar Lützen hasta los cimientos. ¿Tá? O sea, en ese momento ordena quemar Lützen. Con la implacable exhaustividad que los caracterizaba, 400 de los mosqueteros de Hulk capturaron a toda la población y los encerraron en el castillo, mientras le prendieron fuego a las 300 casas para que nadie pudiera pasar por ahí, y de esa forma, con un incendio masivo, Wallenstein cierra el flanco oeste. No encontré qué pasó con la población, ¿tá? Pero, o sea, las escenas que yo me veo en la cabeza de esta situación son de terror. O sea, son de terror, cuando digo de terror, de película de terror. O sea, imagínate que, tipo, juntás a toda la población de un pueblo y prendés fuego el pueblo. Dejás a esa gente en la calle, no te importa nada. no encontré qué pasó con la población. O sea, me encantaría saber si los mataron o no los mataron. No sé, digo, no está, no, yo no lo encontré. Pero me preocupa, porque francamente, me parece otra injusticia más de estas que son una tras de otra de la guerra. O sea, estabas en el medio de un campo de batalla y te prendieron fuego tu casa. Es una cosa espantosa. Lo que es cierto, pero lo que sí es cierto de todo este hecho es que no solo cerró el flanco de este Wallenstein, sino que el humo que se levantó de 300 casas prendidas fuego fue muy espeso. Y le tiró todo ese humo el viento en la cara a los suecos. O sea, el viento se lo tiró a los suecos en la cara todo el tiempo. Entonces todo el campo de batalla siempre está lleno de humo. Y no se va a ver bien qué es lo que está pasando. Y esto va a generar mucha confusión en toda la batalla. ¿Tá? Y bueno, cuando ese cruce era inevitable, finalmente el infierno se terminó desatando en el ala derecha sueca, que es el ala más este, ¿no? La que era la izquierda de Wallenstein y era la que era mucho más débil. Los croatas intentaron detener el avance sueco, pero evidentemente, como dijimos hace un ratito hablando de los croatas de Isolano, no eran la gente para este trabajo, porque, tío, no, no, o sea, no eran, eran tropas ligeras, no eran tropas que estaban para pelear contra toda la caballería de Gustavo Adolfo, así que huyeron. Gustavo Adolfo, observando huir a los croatas, le dijo al comandante de su caballería finesa, le dijo lo siguiente, cita, con respecto a estos muchachos, no me importan, pero carga a esos muchachos de negro con fuerza, porque ellos son los hombres que nos desharán. Fin cita. Y cuando dice los muchachos de negro, se refiere a los coraceros imperiales, que tenían esas armaduras todas negras, como aquellos que eran los caballeros negros de Pappenheim, ¿te acordás? Bueno,
Sí,
entonces...
ellos eran la caballería negra, Pappenheim, me acuerdo.
Bueno, entonces había otros
Y
que
los
también
imperiales
tenían.
también usaban el color negro para los elite, digamos, la
Y
elite imperial.
se ve que se, por lo que dice todo el relato, se ve que sí, se ve que había más unidades que utilizaban el color negro de pies a cabeza en lo que era su
Y manda
armadura.
a los finlandeses, a los Wommi
Entonces,
eran.
no, no, no era la, no es a la Jacapelita. Manda
Japelita, bueno,
la
Wommi. Wommi
Jacapelita
no me
es
acuerdo qué es, pero.
Suomi. Suomi en
Wommi.
Finlandia, en finlandés. Y es un gimnasio acá en Uruguay, Suomi. Bueno, no, pero el que es el, o sea, sí, pero no es, creo que no es la caballería Jacapelita, es una caballería finesa de élite que son, tienen nombres esos regimientos, ahora después te los voy a decir, ¿tá? Pero imagínate una caballería de élite de Gustavo Adolfo, era la mejor caballería que tenía. Y el tipo lo que hace es, dicho esto, que es cargá, olvídate de los croatas, no los persigas, pero cargá a la otra caballería de Wallenstein, la caballería de verdad, digamos, el finés lo que hace es obedece. Y genera una estampida de caballería. Que, ¿qué pasa? Las tropas truchas, este es el escándalo de las tropas truchas, Seba. Es un escándalo de Nacho Álvarez y es el escándalo de las tropas truchas que huyen de Lützen. Cuando las tropas truchas ven que huyen los croatas y se ven venir una estampida masiva de suecos en su dirección, huyeron despavoridas. Tiraron todo lo que tenían y se dedicaron a correr. ¿Tá? Ahora, imagínate lo que es ya esa situación. Todo tu ala derecha inmediatamente está en riesgo de desmoronarse. Porque, ¿con qué estabas? O sea, acuérdate que el
A
pánico
ver, se
en esta
llamaban
batalla.
unidades truchas, vos lo
Sí, eran las
dijiste.
tropas truchas. Bueno, sí, claro, pero y mi
Mi
punto,
batería
el
más
pánico.
defensiva, ahí va, vos decís, mi batería importante está en el ala derecha donde estoy yo como
Y en la
general.
izquierda
Y
tengo las
puse
tropas truchas.
a mi general más capaz en el centro con toda la infantería de Libertad Negro. Y puse escalonados, dos divisiones de infantería y luego viene toda la infantería trucha. Seguramente lo que va a caer primero. No, es la infantería trucha, ¿viste? Es como que. Los nombres ya te lo dicen.
¿Qué? Tropas
Eran
truchas.
los imperiales de negros, los
Claro,
jacapelitas,
tropas truchas.
Pappenheim. Todos tienen nombres recopados
Yo
y
quiero
se
decir,
llama Delano, está con toda la. ¿No era Delano el que estaba?
yo quiero decir que no es casualidad, no es casualidad que yo diga que son tropas truchas. O sea, que yo use el adjetivo trucho, que en el Río de la Plata quiere decir algo como falso, porque en el libro que yo leí, donde leí esto, le llama fake troops. O sea, yo creo que fake, la traducción más apropiada de fake, es trucho. O sea, no son false troops, ¿entendés? O diversionary troops. No, no, son fake troops, son tropas truchas. O sea, están...
Delano, o sea, Delano con las tropas falsas no
Y
aguantaron la
Solano
línea.
y sus tropas truchas, no.
Solano, perdón.
Y
Solano
Solano, y
se
Solano.
hizo, aflojó el ar y se fueron todas,
Sí, algunas
hasta los
biografías lo
nombres,
llaman
porque si me decías
diferente.
Pappenheim y las
Pero no, y
tropas negras
Solano.
imperiales, no, Solano y las tropas
Que
truchas.
además el conde y Solano ya sabemos que estaba para las minas. O sea,
El conde y
el
Solano que
tipo
estaba.
cuando vio que estaban las prostitutas ahí entre las tropas truchas mezcladas, la vio y dijo,
Se
opa, mirá ese escote.
emocionó, pero.
Claro, mirá ese escote. Y, ya está, y es lo suyo, no le interesaba dedicarse a pelear. Bueno. Vamos a aclarar que los trompeteros y las prostitutas que dijimos, lo dijimos en chiste por un capítulo anterior. Desconozco cuáles sean los componentes de las tropas truchas, pero era la gente que venía, eran los seguidores de campo. O sea, es muy, muy posible que hubiera
Que
prostitutas.
no tuvieran trompeta, pero sí guitarra.
Pero eran seguidores de campo, o sea, era el tipo de gente que acompaña a los ejércitos. Entonces huyeron y bueno, el ala izquierda apareció, o sea, no, yo lo que decir es que el pánico, o sea, se sabe que el fenómeno de pánico de un ejército, y en todos lados, basta que una poca gente corra para que eso se empiece a contagiar. No importa quién está corriendo, porque cuando vos ves gente correr, no te pones a razonar, ah, son las tropas truchas.
Claro, vos corres.
¿Entendés? Vos ves gente corriendo, entonces corrés, listo.
Vos
Entonces...
entras a un shopping, ves gente corriendo y decís, uy, acá tocó un musulmán de estos loquitos que se entró a disparar con una metralleta.
Corres,
Nunca
empezás a...
decís, uy, no, salen corriendo porque capaz se les venció el parquímetro o no,
Claro,
que tenían
no,
que
no.
pagar y por eso salían corriendo. No, no, no. Vos ves gente corriendo por otro lado, vos corres para ese lado por costumbre nomás, porque es una actitud humana totalmente razonable. Decís,
El
capaz
ser
que adentro del shopping hay un tsunami. Vos
humano.
vas a decir, no, lo más probable es que se les haya vencido, ¿no? La hora. En el
Sí.
estacionamiento, en el parking. No, vos salís corriendo para el otro lado, claro.
Claro, nadie se pone a picar la navaja de boca cuando la gente está corriendo. O sea, ya está. Es tipo, tu cerebro reptiliano toma el control y ya haces cualquier cosa. Listo. O sea, ya se acabó la razón. No hay razón ahí. Bueno, pero ¿qué pasó, Seba? La caballería de Gustavo Adolfo se encuentra con el obstáculo de las trincheras. Llega a las trincheras y el fuego de alta precisión imperial frena el ataque ese en el ala derecha. ¿Tá? O sea, los mosqueteros que había puesto Wallenstein a lo largo de las trincheras le empiezan a disparar a la caballería y la paran. No pueden cruzar, pues no pueden cruzar. O sea, si siguen de largo, se caen a la trinchera y se hacen bolsa y mientras tanto los mosqueteros los están llenando de plomo. Entonces no pueden avanzar. Lo que tienen que hacer es traer los cañones regimentales, desplegarlos y empezar a limpiar las trincheras. Después de que logran hacer esto, de que ablandan bastante a la trinchera del ala derecha con los cañones regimentales, los mosqueteros destacados que venían con la caballería bajan a la trinchera y terminarían el trabajo en un brutal combate de trincheras cuerpo a cuerpo. Que te lo puedes imaginar, estoy seguro.
¿Por qué estás llevando a los mosqueteros? Pues si no pueden usar la distancia, que.
No, pues la trinchera el tipo está agachado, no lo ves.
Claro, pero es lo mismo meter un mosquetero que una en la infantería.
Bueno, no, pero es que en esa ala derecha no hay infantería, porque la infantería estaba en el centro. Bueno, listo. Y acá pasa algo que me resulta muy confuso, ¿tá? Que es lo siguiente. Mientras se limpian las trincheras, se ve que el comandante de los escuadrones fineses logra cruzar las trincheras. De alguna forma encuentra un paso y logra cruzar las trincheras. Pero, o sea, en algún momento, o sea, en este momento de la mañana, sobre las 12 y las 10 de la mañana, logramos identificar dentro del campo de batalla a la caballería finesa de Gustavo Adolfo del otro lado de las trincheras, en posición de flanquear o pegar o hacer lo que sea con el ejército imperial, porque ya está del otro lado. Pero Gustavo Adolfo, que acordate que había mandado a esas unidades de caballería, pero él se había quedado con las propias, trata de acompañarlos. Estamos hablando de distancias de muchos metros, ¿no? O sea, no se imaginen una cuadra de distancia donde entiendo lo que está pasando. O sea, son muchos, muchos, muchos metros. Entonces, por eso se generan este tipo de confusiones en medio del caos de la batalla, con todo el humo que llega y todo. Gustavo Adolfo no encuentra el mismo cruce que la caballería finesa y empieza a hacer un pequeño show de enredos al estilo de episodio de Benny Hill, donde no encuentra pasaje y Gustavo Adolfo se dedica a pasar por todas las trincheras buscando un cruce para poder cruzar con su gente. O sea, la caballería de Gustavo Adolfo del ala derecha termina partida en dos. Tenés una ala que logra cruzar, que es la que tiene el comandante Fines, y otra que está del otro lado con Gustavo Adolfo buscando la forma de cruzar que no encuentra. Y están dando vueltas por ahí, están perdiendo el tiempo y no están haciendo nada. ¿Está?
Knock knock, ¿quién
Todo
es?
eso.
Gustavo Adolfo. ¿Qué Gustavo Adolfo? El que no encuentra la salida en
El
la
que no encuentra
trinchera.
salir de las trincheras está perdido. Todo esto fue porque no atacaron juntos. Para acordarte que Gustavo Adolfo le había dicho, cargame esos flacos, ¿no es cierto?
Seguramente hay mejores chistes de knock knock, ¿quién es
Sí,
Gustavo
muchos.
Adolfo? Que el que no encuentra la salida en la trinchera, como.
Pero bueno, nada, simplemente quiero decir que esto ocurre porque atacaron en dos tiempos. O sea, porque primero mandó a esas unidades finesas y él se quedó atrás. Y después cuando
¿Cuándo me
salió.
hablo final? ¿Qué hijo de?
Claro, yo no sabía dónde estaban, entonces nada, se mareó, se confundió. Yo qué sé, o sea, si se quieren reír de Gustavo Adolfo, si se quieren reír de Gustavo
Este
Adolfo,
es
este es
el
el momento.
momento.
Este es el momento de reírse de Gustavo Adolfo. El tipo se
Knock
confundió,
knock,
no sé.
¿quién
Yo
es?
qué sé.
Gustavo Adolfo. ¿Qué Gustavo Adolfo? El que no lleva armadura.
El que no lleva armadura, ah, vení que te encaja un corchazo. Bueno, entonces la sección esa de la trinchera ya era de ellos, pero él no encontraba el camino. Al mismo tiempo que pasaba todo esto, las brigadas sueca y amarilla del centro se hacían de la pequeña batería de cañones imperial que estaba al este. O sea, había una batería de cañón sideral que era más chica que la que estaba en el ala oeste, que era esa super batería que era la del molino, había una batería más chica al este, y las dos unidades de infantería que estaban más al centro, logran, digamos, corriéndose un poquito hacia el este, logran terminar tomando esa batería de cañones. Y además es una cosa muy heroica, porque todo esto es soportando fuego de cañón devastador a, digamos, a bocadejarro, como si fueran un tercio español, ese tipo de entereza están mostrando, logran tomar esta batería de cañones. Y Wallenstein miraba el reloj y Pappenheim no llegaba.
¿Dónde está Pappenheim?
Bueno, mientras en el ala izquierda, Bernard de Sajonia-Weimar intentaba derrotar las defensas de la batería del molino, pero la verdad era imposible, así que lo pararon. Era el punto más fuerte de la defensa imperial. Y en este momento ocurre una de las víctimas de más alto rango de esta batalla, y es de este, es, no, es la víctima de más alto rango de la batalla, perdón, es, en este momento ocurre la víctima de más alto rango de la batalla, que es el príncipe abate de Fulda, Johann Schenk zu Schwarzenberg.
Yo tomé esa cerveza, es una lager, me gustó mucho.
También ha sido de vuelta el nombre, Johann Schenk zu Schwarzenberg, que era un monje de
Neuchâtel. La Jung Schwarzenberg, yo la tomé, es una cerveza lager muy buena. Si la ven en las góndolas, pruébenla.
Mejor que la franciscana. Bueno, este tipo es súper colorido porque es un monje benedictino. Había conseguido permiso de Wallenstein para acompañar al ejército. Era un príncipe abate, por eso es príncipe abate. El tipo era príncipe, era abate, era un monje. El tipo había conseguido permiso de Wallenstein para acompañar al ejército, y el tipo lo que hacía era correr de escuadrón a escuadrón dando bendiciones, ¿tá? Y dando apoyo divino mientras esquivaba
los balazos. Le subía a todos las armaduras un punto más.
Claro, los mafiaba, les tiraba buffs, les iba tirando hechizos, más dos a pegar, le tiraba así. Con sus poderes de clérigo les iba dando todos esos poderes, ¿tá? Mientras esquivaba los balazos.
La idea de un príncipe clérigo que va caminando, me lo imagino, que no usaba espada porque era clérigo, entonces tenía que usar masa, estaba limitado.
No usaba nada, vas a verlo después, el tipo no tenía armas.
No, pero te usas cloak, que seguramente le daba más wisdom o más inteligencia, claro, y con eso podía levantar muchos mejores buffs, y le daba dos armaduras a todos los que van para acá, y va por ahí diciendo
nos bafió el príncipe abate de Fulda. Bueno, mirá lo que le pasó a este muchacho. Le llegó el rumor de que Pappenheim había llegado, ¿tá? Le dijeron, llegó Pappenheim, y el tipo salió corriendo a buscarlo porque dijo, me van a precisar ahí, y es donde se juega la batalla.
Claro, la típica de juego tipo Dota, tipo League of Legends, viste, MOBA, donde vos tenés el héroe y decís, llega, ya está, tiro acá el ultra, ¿no? Claro. El poder, agarro todo, pero si no llega el aliado quedas solo y lo desperdiciaste todo en los creeps y ya está, marchaste, terminaste el juego.
Bueno, entonces
te dijeron Pappenheim salió a buscarlo y no.
Salió corriendo a buscar a Pappenheim. ¿Qué le pasó? Le pasó que el humo no le dejó ver para dónde estaba yendo. Porque creo que estaba todo lleno de humo del incendio. Entonces el tipo, cuando sale del humo, se encontró con un escuadrón.
Por el incendio del pueblo. No solo la pólvora de los cañones, sino el incendio
de todo el pueblo. No, el incendio de Lützen. Y es fundamental, recuérdenlo, porque ese incendio llena de humo todo el campo de batalla.
Nadie ve nada.
Y por eso es que Gustavo Adolfo está como Benny Hill dando vueltas tratando de encontrar un cruce.
No solo por los cañones y por...
Claro, es por todo el fuego de Lützen, 300 casas prendidas fuego con humo que le cae encima de la cara a los suecos todo el tiempo. Entonces, es una batalla muy caótica esta. Es una batalla muy caótica. Entonces, entonces lo que ocurre es que se encuentra con un escuadrón, el amigo Johann Schenk zu Schwarzenberg. Se encuentra con un escuadrón y dice, ¡ah, es Pappenheim! ¡Lo encontré! Entonces lo que hace es, se empieza a unir al frente del ataque. O sea, ve que ese escuadrón está atacando hacia adelante y él se pone al frente y empieza a gritar, ¡eh, vamos! ¡No sé qué! ¡Por Wallenstein! ¡No sé cuánto! ¿Está? Y entonces, en ese momento, los suecos, que eran los que iban en el escuadrón, dicen, ¿qué este monje loco? ¿Qué está gritando? ¡Es un demente! Está vestido de imperial, está gritando por Wallenstein y se unió a nosotros. Entonces, yo me imagino que los dos que iban más cerca de él, se tienen que haber mirado como Travolta y Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. ¿Te acuerdas cuando se miran antes de llenarlo de tiros? El tipo se mira y dice, ¡y este tipo está loco! Sin entender lo que estaba pasando, y cuando se dieron cuenta que era el enemigo, lo pistoletearon a muerte ahí mismo.
Qué mal. Una, lo podrían haber secuestrado, hubiera sido más útil.
Pobre
Dos, príncipe. Te das cuenta que esto no es un juego de rol, porque el tipo, cuando tira ahí el buff, si hubieran sido el otro bando, si hubieran sido Arted, tenía que haber hecho el Turn Undead, que los tendría que haber dado vuelta o alguna habilidad así que tiene el clérigo, ¿viste? Que el Bless funciona. Cura si sos un Undead, una cosa así es. tan andedo te convierto en polvo. Te...
No, en realidad me voy a poner un poco técnico. No es así, pero no importa.
No, no, le digo, no tiene tan andedo.
Sí, tiene tan andedo.
Si es muy fuerte, te puede hacer pedazos.
Sí, pero esos funcionarios son andedo. Estos no son andedo, son gente.
Bueno, pero estamos, sí pasa, estamos en la ficción de que...
Bueno, pero lo que sí pasa, es que cuando vos tirás el bless, afecta solo a tu gente. Entonces el clérigo, lo que habría pasado cuando tira el bless es que ve que no se les ponen cartelitos encima a los otros. Entonces cuando no se les ponen cartelitos encima, ahí se tendría que haber dado cuenta que eran los otros.
Ahí, bueno, sí, pero...
No te convencí. Bueno,
me gusta la idea de eso si fuera tipo aura. No,
yo lo que digo, Seba, es que le tenemos que agradecer al príncipe abate Johan por poner la cuota de drama humano hilarante que todo episodio de La Tortulia precisa, porque esta historia es lamentable y sensacional. ¿Vos te imaginas al tipo ahí yendo para adelante con los suecos? ¿Y este desubicado qué hace?
Además, ¿cómo eran tropas multiculturales, que el tipo cayera hablando alemán, capaz que no le llamó la atención a nadie. ¿En claro. qué momento se dieron cuenta? El tipo gritando en alemán, vamos por Dios, por Jesús. ¿En qué momento gritó algo que todos dijeran, un momento.
Le pueden haber exigido la password, eso es probable. Le pueden haber exigido la password.
Ah, esa estupidez de quién va Jesús y la luz.
Sí, eso, God esa. Luz, es Dios con nosotros, y eso, sí, esa cosa.
Le pueden haber exigido. Si estaba tirando fruta en medio del combate... Yo imagino, el clérigo ahí hablando en alemán dice, ¿y será alguno de estos alemanes? Nosotros somos acá, ¿qué eran ese final? Suecos, lo que sea. Digo, bueno, tenemos aliados alemanes. Y... No sé si había aliados católicos en ese ejército, pero ya vemos que los protestantes tampoco era que le dieran mucha pelota, que había protestantes peleando del lado católico si les convenía. O sea, estaba ahí, yo en algún momento habrá tirado algo medio...
Algo comprometedor dijo, evidentemente, porque lo mataron. Lo mataron, algo dijo porque lo mataron. Bueno, Seba...
Hubiera sido gracioso realmente que lo hubiera matado por algo de nada que ver. Por un tiro
perdido. Bueno, es que no llegó hasta nosotros.
¡Uy, mataste a Labán! No!
Ese era de los nuestros.
Le va a ver la Biblia y dice, esta Biblia es católica. ¡Opa! Bueno, si preguntan, nos dimos cuenta antes, ¿no? Mira, una situación así me hubiera gustado, ¿no? Que le peguen por el rollo, mataste a Zombie Flanders. Como, era zombie, tipo los Simpsons. Una cosa así me hubiera gustado. Mataste al abade este. Y me dice, pero este tipo tiene una cruz católica, es católico, está peleando para otro ejército. Bueno,
yo lo maté porque hacía mucho ruido.
Muy bien. Decía eso, que era católico. Me gusta que le hayas encontrado esa cruz, ¿viste? Una comedia de esto estaría buenísimo.
Bueno, entonces se va 12 del mediodía. Para este momento, el ala izquierda imperial, entre la ciudad de los croatas, las tropas truchas y todos los mosqueteros muertos en trincheras, estaba a punto de colapsar. Había un riesgo muy grande que la caballería finesa que lleva cruzado pudiera pegar en el flanco imperial. O sea, dado que había caído toda la ala izquierda, ya podían pegar en el flanco. No así Gustavo Adolfo, que seguía buscando un pasaje. A las 12 del mediodía, Gustavo Adolfo sigue buscando la forma de cruzar. Pero en ese momento crítico, a las 12 del mediodía, desde el este, a todo trapo, llega Pappenheim.
Pappenheim. No, espera, no lo dije en el ritmo de Guillermo Tell. Sería
Esta es la sección Cantando con Seba. Bueno.
Edítamelo vos que sabes más música. La carga de caballería. Viste, pero con Pappenheim.
Pues decís. Pappenheim.
Ah, no es tan fácil.
Es el toque de Diana, no es.
Pappenheim.
Esa es Guillermo Tell, ¿no? Bueno, listo. Y bueno, llegó
Pappenheim.
Llegó Pappenheim. Y Pappenheim, siempre un oficial de caballería, antes que nada, había llegado solo con entre 2.000 y 3.000 efectivos de caballería. En su apuro por llegar a la batalla, había dejado a toda la infantería atrás. O sea, Pappenheim no llegó con todo ese ejército coherente. Lo que hizo fue despegó como todo, a todo trapo con su gente de caballería, porque además le debía tirar a él, porque él era un oficial de caballería, primero que nada. Dejó a los soldados atrás, le dijo, lleguen cuando puedan. Y él arrancó a toda velocidad al campo de batalla.
Me gusta que, Pappenheim, es como un delivery eficiente.
Es un delivery eficiente.
Así ya llegó literal, la pizza, sí, pero la feinada todavía no.
No,
llegó Pappenheim el pedido completo, todo. Claro.
Pappenheim trae todo. Bueno, literalmente para Wallenstein entonces llegó la caballería. Apenas llega Pappenheim, el tipo reorganiza a los croatas y frena la estampida de las tropas truchas. O sea, logra sostener el ala izquierda que estaba colapsando. Y como si fuera un personaje de anime, determinado a encontrar a su adversario en medio del campo de batalla y enfrentarlo en combate singular, mano a mano, mientras los ejércitos están deshaciendo alrededor, el tipo solo hace una pregunta y es: ¿dónde está Gustavo Adolfo? Alguien le contesta que está en el ala este. Entonces Pappenheim se puso el yelmo y dijo: perfecto, es la hora de la venganza. Y entonces por fin el duelo pospuesto desde Breitenfeld, donde Pappenheim había sido humillado, iba a ocurrir. Yo quiero hacer una pequeña precisión, que es este diálogo que yo acabo de decir de Pappenheim es un invento, no ocurrió de verdad, no tenemos las palabras de Pappenheim, pero debe haber sido algo así, porque Pappenheim pregunta: ¿dónde está Gustavo Adolfo? Y cuando le dicen dónde está, él va a ir derecho ahí a pelear contra Gustavo Adolfo mano a mano, espada contra espada, en el combate más brutal y épico que hemos relatado en este programa desde que Takeda Shingen se defendió con el abanico de guerra cuando lo estaba atacando su archienemigo. Así que el duelo pospuesto de Breitenfeld iba a ocurrir. El siniestro líder de los coraceros negros iba a enfrentar al león del norte. Y sin más, Pappenheim cargó contra la caballería finesa, donde más o menos pensó que estaría Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo dijo, le dijeron, está en el ala este. Y él, bueno, fue contra ahí. Así que se tiró de punta contra la caballería finesa, sin pensar, con gran furia y valor. Y acá esta cita sí es real. El ímpetu de la carga de Pappenheim, cuando lo vio Wallenstein, lo hizo gritar: cita, ese es mi Pappenheim. Fin cita. Viendo que la batalla se estaba recuperando. Viendo que la batalla se iba a recuperar, Wallenstein pega ese grito. Que es un tipo, que además, no sé, un tipo tan parco como Wallenstein, muy irascible, pero parco en sus expresiones de emociones, es una cosa espectacular. Así que la carga imperial de Pappenheim fue furiosa y fue recibida por el plomo de los cañones regimentales fineses y por los mosqueteros destacados, otra vez. O sea, otra vez Pappenheim se come todo el plomo de los suecos de frente. Y entonces, en lugar de combatir con Gustavo Adolfo, Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim se fue ahí en ese momento en una llama de gloria, también de personaje de anime, tras recibir en esa misma carga 3 impactos de bala y un impacto de cañón. Seba, así pasa
Papa. Yo tengo una pregunta: ¿cómo sobrevive un impacto de cañón?
Te pega de costado.
Ah, ok, quiero saber una. ¿Cómo sobrevive un impacto de cañón que te pega de costado?
Bueno, a ver, vamos a
porque
vamos
es
a
como que me digas, ¿cómo sobrevivís que te cae una ballena arriba? Ah, porque te cae boca abajo.
¿Te voy a contestar? ¿Te puedo contestar?
Sí.
¿Te enojaste? Perdóname.
No me enojé.
¿Te puedo contestar?
¿Cómo te puede pegar un cañón? Bueno,
yo visité el Museo del Ejército en París, Francia, que está el ejército, está todas las cosas del ejército de Napoleón. Y hay una coraza, o sea, un peto, una breastplate, digamos, de esas que usaban los coraceros, que es de un coracero que peleó, no me acuerdo en dónde, que tiene un impacto de bala, de cañón. O sea, el tipo recibió un impacto de bala de cañón y después sacaron la coraza y está puesta ahí en exhibición para que la gente la vea. Y es de las cosas más sobrecogedoras que he visto. O sea, en la coraza, en la parte de adelante, se ve que hay un agujero de unos, no sé, 15 centímetros de diámetro. Está un agujero enorme, limpito, que entra perfecto en el medio de la coraza. Y el agujero de salida en la espalda, vos no sabés lo que es. ¿Viste en CSI cuando tiran el chumbazo a la manzana? Y siempre, tipo, en la salida.
Sí, siempre, la salida siempre
totalmente lo peor. Destruida. Bueno, vos no sabés lo que es el agujero de salida. Es una flor esa armadura en el agujero de salida. Entonces, ese tipo que recibe ese impacto de bala de cañón en el pecho, obviamente muere instantáneamente. ¿Está?
Ok, no me estás respondiendo a mi pregunta.
¿Cómo te lo voy a responder? Te lo voy a responder. Uno de los comandantes de Wellington en la batalla de Waterloo, el Earl de Uxbridge, creo que es, el Uxbridge, no Oxbridge como Oxford y Cambridge, Uxbridge con X, el tipo con una flema inglesa espectacular, los tipos estaban ahí mirando la batalla y de repente una bala de cañón se le llevó la pierna, ¿tá? Se le llevó la pierna de cuajo y quedaron los dos mirándose así y entonces no dijeron nada. Y
tipo rutina Monty Python.
Sí, rutina
Monty Python. My arm. Sí, my sí, leg. Oh,
sí. Déjame terminar porque sí. Y Axbridge lo miró a Wellington y le dijo: oh, parece que he perdido mi pierna. Y Wellington le dijo, oh, parece que sí. Y acto seguido, Uxbridge parece que se desmaya y en ese momento. ¿Tá? Así que así es como sobrevive un impacto de cañón. Y es una escena de los Monty Python. Porque tal cual, al tipo le vuela la pierna y con toda la flema inglesa el tipo dice, oh, parece que he perdido mi pierna. En lugar de pegar un grito así, tipo horrible, ¿entendés? El tipo queda ahí en ese entonces. Así que esa es la forma en la cual sobrevive un balazo de cañón y una forma en la cual no lo sobrevive. Capaz que fue un impacto de cañón, también puede haber sido de metralla, ¿no?
Sí, eso sí, lo puedo creer mucho más, que
Puede haber sido metralla, ¿no? Puede haber sido
cargan
metralla.
de vidrio todo para decirle vamos a matar a Wallenstein cargando los cañones de vidrio, una cosa así.
Claro, todos los vidriecitos para derrotar a Valentine. No, yo pienso que puede haber sido metralla, porque además, si eran los cañones regimentales que estaban limpiando las trincheras, tiene sentido que a la infantería le estuvieran tirando con. O sea, no estaban tratando de romper una fortificación. Entonces tiene sentido que estuviera cargado con metralla. Puede haber sido un impacto de metralla. Y yo, sinceramente, no lo tengo el detalle, pero se puede buscar en la bibliografía. Si alguno se anima, lo puede buscar. Bueno, Seba, pasa Pappenheim a la historia. Murió Pappenheim, acaba de morir Pappenheim. Como siniestro epitafio de Pappenheim, queda la carta donde el tipo recibió las órdenes. La tenía en el bolsillo y quedó manchada de sangre. Y la pueden ver, está online, está escaneada. Y ustedes pueden ver la carta donde están todas las órdenes de Wallenstein escritas y está la sangre de Pappenheim que todavía la mancha. Si algo podemos decir del comandante de caballería es que el tipo era predecible como un relojito. El tipo era orgulloso y atacaba todo lo que podía atacar y lo atacaba de frente y lo atacaba con mucha fuerza. Por eso, Seba, en las zonas checas, flamencas, holandesas, escandinavas y alemanas, hay un coloquialismo que dice: yo conozco a mis Pappenheims, referido a que cierta persona se va a portar de forma totalmente predecible. Algo parecido a nuestro dicho de: yo conozco a los bueyes con los que aro. Capaz, capaz
Pappenheim es lo
es
mismo. Está el
eso.
frente débil, lo voy a atacar con mi caballería. Fallé, lo voy a atacar otra vez y seis
Otra vez.
veces hasta que
Seis veces
quiebre y.
y no se va a quebrar y está. Así que ese dicho va con yo conozco a mis Pappenheims. Así que gracias Pappenheim por pasar por la tortulia, nos diste grandes narrativas, no le diste nada grande a la gente de Magdeburgo, que las mataste todas. Así que bueno, chau, te despedimos, listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora, en este mismo momento, en el momento que Pappenheim está haciendo su supercarga contra Gustavo Adolfo, en el ala centro derecha sueca, que era el ala que había logrado hacerse con las trincheras, resulta que hace largo rato que estaban disparando desde las trincheras, o sea, habían bajado a las trincheras, los mosqueteros de Gustavo Adolfo que habían conquistado la trinchera de la, digamos, del más este, en el ala derecha sueca, tenían las trincheras y ahora las estaban usando en contra de Wallenstein. O sea, eso, o sea, el jueguito ese de poner mosqueteros dentro de la trinchera y disparar,
Sí, ya lo aprendieron
después.
todos.
Lo pueden jugar dos. Entonces, todos los mosqueteros que estaban ahí de Gustavo Adolfo se metieron dentro de las trincheras y empezaron a disparar. Y estaban disparándole hace mucho rato a la caballería del coronel Piccolomini, ¿tá? Que es otro de estos siniestros personajes con los cuales Wallenstein se rodeaba. Siniestro, yo lo voy a decir acá, voy a hacer la pausa.
Tenía de League of Doom, la Liga del
Sí,
Mal.
sí,
Él
era.
era Darkseid, era
Sí,
Wallenstein y
era.
traía,
Sí, a Lex
bueno.
Luthor, al Joker, a
Ahora,
Basso. Black
ahora.
Adam, todos,
¿Cómo
todos,
se
sí,
llamaba el
eras.
lamentable este? Salomón Grandi y Pappenheim van a atacar la línea
Claro,
norte.
es así.
¡Pappenheim! ¡Salomón Grandi!
Es así, es así, es así. Yo, a ver, yo digo que, a ver, yo voy a decir
Pappenheim
algo.
decía más cosas que Pappenheim. Sé que estuvimos tomando el pelo mucho tiempo con
Pero
Pappenheim,
decía más
pero porque
cosas
en
que Pappenheim.
Uruguay tenemos una cosa que es Papain, que es como
Claro,
decir papá,
Papenheim.
decimos Papain, ¿qué está haciendo? Pappenheim, Salomón
Bueno,
Grandi, están todos
dice
ahí.
solo Salomón Grandi. Bueno. A ver, una cosa muy importante que voy a decir ahora de este hombre, el coronel Piccolomini. Si ustedes vienen de escuchar el episodio de Histocast sobre Gustavo Adolfo, van a ver que elogiaron mucho al coronel Piccolomini. Y la bibliografía también lo elogia. O sea, de hecho, uno de los libros que tengo consultados dice que Piccolomini es el man of the match de esta batalla. O sea, el tipo se comportó en esta batalla excepcionalmente. Yo no digo
MVP, Most
Que
Valuable
sea, claro, Most
Player.
Value Player. Yo no digo que Piccolomini sea siniestro porque sea un inútil o porque no sea competente, no pueda pelear. Digo que es siniestro por cosas que voy a contar más adelante, ¿no? En el siguiente capítulo. ¿Tá? O sea,
Por cosas como podemos decir, Pappenheim será cuadrado y un jinete de caballería, no es siniestro por eso, es siniestro porque mató a toda la
porque
gente en
mató a toda la
Magdeburgo.
gente que se encontró en Magdeburgo, claro. Entonces, este Piccolomini también es un tipo medio siniestro. ¿Tá? Y bueno, Piccolomini tenía órdenes de no moverse. ¿Tá? Las órdenes eran no mueva, no se mueva, usted reciba todo el fuego que haga porque cargar las trincheras habría sido suicida. ¿Tá? Pero los mosqueteros suecos, viendo que la batalla se estaba ganando en el ala izquierda de los imperiales y que Pappenheim estaba frenado, porque esa carga había sido frenada, después de todo, la muerte de Pappenheim conmocionó mucho a su propia gente. El relato es mucho más largo, pero básicamente la muerte de Pappenheim lo frenó, porque imagínate, o sea, murió el tipo que vos estabas siguiendo. Entonces esos mosqueteros se sobreexcitaron y salieron de la trinchera a atacar. Sin apoyo de caballería, porque acordémonos que Gustavo Adolfo seguía jugando a Benny Hill, entonces esas dos brigadas no tenían apoyo, no tenían apoyo de infantería, de caballería. Entonces Piccolomini, cuando ve a los mosqueteros corriendo hacia él, aprovecha la oportunidad y desata a su mortífera caballería contra los mosqueteros suecos. A la vez, otro regimiento de caballería imperial se da de punta contra la brigada sueca, que era el grupo de infantería más al este, más a la derecha sueca. Y estos dos grupos se desorganizan mutuamente. Entonces, estos dos factores combinados están generando un hueco potencial en el centro de Gustavo Adolfo. O sea, los dos componentes de infantería más fuertes que estaban aguantando ese centro sobre la derecha de Gustavo Adolfo quedan desarmados, unos por ímpetu propio, porque salen de las trincheras y se dejan barrer por Piccolomini, y los otros porque tienen un choque contra una caballería y se desorganizan mutuamente. Entonces, Gustavo Adolfo, sobre las 12:30 del mediodía, solo media hora después de la muerte de Pappenheim, realmente, finalmente había encontrado un cruce, pero era un cruce muy chiquito y los caballos estaban pasando de uno en uno, ¿tá? Y entonces, Gustavo Adolfo había logrado cruzar con su
Pobreza.
regimiento. Es tristísimo, por eso digo que es de Benny
Es
Hill, es tristísimo,
sí,
Gustavo
como
Adolfo.
una fila en el aeropuerto, cuando funciona solo una caja, decís, bueno, somos muchos,
Pero yo,
pero...
¿sabes qué me imagino? Que deben haber encontrado unas tablas y las deben de haber tirado por encima de las trincheras y deben haber empezado a cruzar así. O sea, me imagino eso. Entonces, Gustavo Adolfo solo había logrado cruzar hasta el momento con el regimiento personal de caballería de élite, que eran los Smalanders. Había dos regimientos más para cruzar, que eran los Uppland y los Ostgotha. Pero Gustavo Adolfo ve que el centro está en peligro por estas dos acciones que acabamos de contar. Entonces, Gustavo Adolfo dice: tengo que ir a apoyar el centro con lo que tengo. O sea, no tengo toda la caballería que preciso, pero tengo que ir a apoyar el centro porque el centro se me desarma. Entonces, se tira a apoyar el centro con su típica decisividad y arrojo. Theodore Dodge dice, cita: el rey era pesado, pero jineteaba bien y rápido. Fin cita. ¿Viste que Theodore Dodge no deja pasar una chance de decirte como
Sí, era gordito.
era un tonel? No deja una chance. Así que el rey era pesado, pero jineteaba bien y rápido. Jineteaba tan bien y tan rápido que se despegó del resto de los Smalanders con solo tres compañeros. O sea, en el apuro que agarró por llegar hasta el lugar donde tenía que ir a pelear, se separa de toda su gente y queda rodeado de tres personas. Y con esas tres personas se zambulle dentro del humo que todavía ocultaba la visibilidad del campo de batalla. Entonces Gustavo Adolfo no veía nada, nada de nada dentro del humo. Pero él había apuntado, antes de meterse en el humo, había apuntado más o menos a donde estaba la infantería en problemas. Y cuando por fin sale del humo, Gustavo Adolfo se da cuenta que está solo. Sale en medio de un claro, no está la infantería hacia la cual él apuntó que pensaba inspirar. Y entonces Gustavo Adolfo para un segundo y da vuelta el caballo para inspeccionar dónde está. O sea, porque no sabe dónde está, entonces empieza a dar vueltas con el caballo. Y al completar el giro, ve un pequeño grupo de coraceros imperiales que viene directo hacia él, que era la gente de Piccolomini, que no entendían qué hacía un jinete solitario en medio de la nada. ¿Qué es ese jinete solitario ahí? ¿Qué es un bot? Otro príncipe abate, es otro príncipe abate. ¿Quién es este tipo? Entonces, sin saber quién era, en lugar de preguntarle, empiezan a disparar hacia Gustavo Adolfo. Y el primer tiro le roza el caballo y le parte el brazo en dos a Gustavo Adolfo. El ataque de los Smalanders siguió sin Gustavo Adolfo, porque él se había despegado, pero los Smalanders seguían atacando. ¿Tá? Siguió sin él y no fue precisamente un éxito. Piccolomini estaba prendido fuego y les pegó durísimo al regimiento de caballería de Gustavo Adolfo. Mientras pasaba todo esto, los compañeros de Gustavo Adolfo lo encuentran herido con el brazo roto y lo tratan de llevar a un lugar seguro, pero se cruzan con todavía más coraceros imperiales y uno de ellos con una armadura distinta, lo cual indica que probablemente Seba fuera un jefe final o un enemigo un poco más fuerte, lo reconoce a Gustavo Adolfo y grita, cito, acá está el pajarito, fin cita, y le pega a Gustavo Adolfo un pistoletazo directo en la espalda. Algunos dicen que el tipo era Moritz von Falkenberg. No está confirmado porque acto seguido uno de los compañeros de Gustavo Adolfo le puso una pistola en la cara y le disparó a quemarropa.
Y
Y
no lo
acá
reconocieron más.
claro, ya no lo pudieron reconocer más. Exacto, le puse la pistola acá, le disparé y no lo pudieron reconocer más. Y acá este encuentro se fue de mambo con ese disparo en la espalda a Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo se cayó del caballo, trataron de protegerlo sus tres compañeros que lo habían encontrado, pero todo generó una confusión horrible mientras los coraceros imperiales espadeaban y pistoleteaban a Gustavo Adolfo en el piso, y los tres suecos huyeron sin muchas opciones. Uno de los imperiales...
¿Sobrevivieron? ¿Se llevó tres? ¿Lo mataron al jefe y sobrevivieron los tres? ¿Menos ganas le pusieron?
Bueno, no sé, capaz que alguno salió herido. Digo, sinceramente no registré el detalle. En
Decime
el
que llevó seis y mataron tres y se fueron los otros
no
tres.
Te lo puedo decir. No te lo puedo decir. No te lo puedo decir.
Uy, qué pobreza.
¡Buah! ¡Qué pobreza la mía! Que no lo sé. Búsquenlo.
No, qué pobreza la tuya. Qué pobreza la defensa esa. ¿Para guardaespaldas? ¿Hay guardaespaldas en Uruguay? ¿Hay securities en Uruguay que te matan? Te tiran por las canteras del Prado y después le meten la pesada a todos para que no hablen. Y vos bueno, protegés a Gustavo Adolfo y no.
Pero estos eran tres tipos contra 20, no era un grupo de coraceros chico. O sea, no eran tres coraceros. Fueron tres coraceros, diría que son tres coraceros. El tipo se encontró con un grupo razonablemente grande. Bueno.
Te digo la verdad, prefiero sí. Tres seguridad de una discoteca uruguaya.
Sí, se tendrían que haber hecho matar. Vos decís que se tenían que haber hecho matar.
Y sí, lo menos que te pido. Y no haber hecho matar, pero por lo menos haber dicho, uy, le están disparando en el piso. Cuando le disparan en el piso, no te están disparando a vos.
Sí, claro, le está disparando a algo. Yo que sí, claro, ¿verdad? Que no es.
Ponele que fuera el rey, pero rescatarlo de honor, no sé, robarles una bandera y decirle, saqué los trapos, y después te quedas del otro lado gritando.
Bueno, uno de los imperiales, Seba, se bajó del
caballo. Va a pasar con 1672, no somos como los... Y cantaste una canción de hinchada.
32, 1632 este año.
Que vamos bueno. A ganar con 1632. Los trapos, mataste al rey, pero vos quién sos. Dale, dale. Una canción más ahí, más futbolera, ¿no?
Dale, claro. Bueno, uno de los, te cuento, después de que terminó toda esta escena, uno de los coraceros imperiales bajó y le preguntó al jinete caído quién era. Y el jinete, con las pocas fuerzas que le quedaban, respondió, cita, yo era el rey de Suecia. Fin cita. Y bueno, viendo que los tres tipos que habían escapado habían reorganizado parte de la caballería sueca y estaban acercándose a rescatar los pedazos que quedaban de Gustavo Adolfo, lo que hizo este coracero imperial, o no, tal vez este no, tal vez fue otro, pero uno de los coraceros imperiales lo que hizo fue, lo remató con un pistoletazo final en la cabeza. Y, Seba, así se nos va Gustavo Adolfo de la historia, enseñándonos que este modelo alejandrino de liderar desde el frente solamente es para personas con mucha suerte. A Alejandro no le pasó lo mismo porque se murió antes, sino probablemente lo hubiera pasado. Gustavo Adolfo, al momento de morir, era rey de Suecia.
Vivió hasta los 40.
No, tenía 37 años. Yo dije 40, pero no. Tenía 37 años.
Más bueno. Mismo. Y Alejandro se murió con
33. 33, 34.
¿Sí? Pensé que se murió como la misma que Bob Marley.
No, se murió más viejo. Se murió más
se murió
viejo.
Con la de Jesús. Era para elegir. Sí,
claro.
¿Moríste con la edad de Jesús años. O con la edad de...?
Sí, es esa.
Yo hubiera preferido la de Carcobain,
Claro, tenés esa, la del club de los 20 y pico, que es la de Carcobain y mi Juanjo, no sé qué, después tenés los 33. Son las 12 edades que te puedes morir. Bueno, Piccolo Mini llegó hasta donde estaban los chinchulines de Gustavo Adolfo, ¿tá? Y dándose cuenta que lo que había pasado, que esos chinchulines que quedaban ahí era Gustavo Adolfo, ¿tá? Lo que hizo fue, trató de recuperar algunas de sus pertenencias, incluido el cuero protector, ¿tá? Que el cuero protector, Seba, te cuento, hay una foto, la vamos a poner en los extras, y es para persona XXL. O sea, no hay vuelta que darle. El cuero protector es para la persona XXL. ¿Tá?
Pero gracias... podés cabalgar bastante rápido, como dijo Theodore Dodge, ¿no?
Pero podés cabalgar muy rápido, como dijo Theodore Dodge. Bueno, gracias a este cuero, muchos años después, se pudo hacer un estudio forense de qué tipo de herida había matado al rey. Fíjate qué dato interesante. Yo te cuento, cuero.
Y el pistoletazo a la cabeza, increíble.
Ah, bueno. Bueno, te cuento que el cuero, ese cuero estuvo en poder de Austria. Muchísimos años. Y recién lo devolvieron después de la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Como parte de toda la política austríaca de hacerse amiga del mundo después de que habían armado esa guerra fantástica, le devolvieron el cuero a Suecia. El cuero,
no
hubiera
devuelto
cuero.
Nada. Digo,
bueno, Piccolo Mini además trató de recuperar el cuero antes de que llegaran los suecos, por dos motivos, que acá tal vez lo enaltezcan un poco a Piccolo Mini, que es para que no se perdiera el cuerpo, porque es una tragedia si se pierde, o sea, viste cómo es el respeto hacia la majestuosidad, o sea, más
no
allá de
no creo nada.
Más allá de que lo pistoleteaste, le hiciste de todo, recuperarlo para que no se perdiera y no sufriese más de sacramiento, ¿tá? Además,
tampoco
eso, que no lo siguieran violentando. pero había demasiados enemigos cerca y no pudo, no
Así que
pudo.
solo se llevó la armadura, le hizo piché en la cabeza y se
No,
fue.
se llevó más cosas. Se llevó un sombrero también. Se llevó un sombrero de
La
Gustavo.
billetera, una tarjeta que pasó a comprar bien
Sí.
rápido antes que la dieran de
Claro, antes
baja
de que la
en
cancelaran.
Amazon.
Antes de que Axel Oxenstierna le cancelara la tarjeta, se apuró a comprar todo lo que pudiera. Y hay un cuento que dice que Piccolo Mini encontró la cruz de Gustavo Adolfo y más adelante en la batalla sale a atacar con la cruz en la mano para mostrar a las tropas que él la tiene y que el rey está muerto. Porque claro, ahora empieza todo un tema de ocultamiento, de ocultar la verdad, de ocultar de que el rey murió. Pero esta versión no la pude verificar, pero la cuentan en Istocast. Así que, digo, ellos tienen buenas fuentes, así que debe ser cierta. Yo no la cuento porque no la encontré. Pero bueno,
Sí, hay que verlo también cómo es, dice. Pues sí, son rumores, ¿no? Corre con una cruz. ¿Quién es? Es la cruz del rey muerto que acaban de
Sí, capaz que
matar.
era cualquier cruz, porque
Son.
capaz que era cualquier cruz. Bueno,
Sí.
Seba, las desgracias de Suecia no terminan acá. En el centro la cosa se ponía peor. La Brigada Amarilla, que era esta brigada veterana hiper experimentada, tenía
Sí, la que
orden de
tenía
avanzar.
a Storm al comando, sí,
Tenía
recuerdo.
Storm al comando, el grupo Gold de los X-Men. Tenía la orden de avanzar para hacerse del centro. La orden era avanzar hasta que los mosqueteros enemigos hicieran descarga, para luego contestar con el salvo sueco. Acordate de la táctica zombie, según dice Gary Brecher, de eso de no pestañear, o sea,
Sí,
avanzar,
y
avanzar,
las
avanzar,
tres
avanzar.
filas, ¿no? Los
Y
tres
claro,
tiros.
cuando se gastaban los disparos del mosquete, ahí les pegaban con todo con el salvo sueco. ¿Está? Pero ¿qué pasó? Avanzaron tanto sin disparar, los imperiales se aguantaron tanto el fuego y avanzaron tanto sin disparar, que de repente estaban rodeados por tres brigadas imperiales de élite, una especie de batalla de canas, pero mucho más tonta, porque no fue que nadie retrocedió, o sea, simplemente quedaron rodeados. Y entonces lo que hicieron esas tres brigadas enemigas, se aguantaron hasta el último momento para disparar, y cuando dispararon, dispararon tan de cerca que los suecos quedaron choqueados del impacto y la carga zombie se frenó del todo, no fue la carga zombie sueca, y con ese detenimiento que tuvieron, las picas imperiales aprovecharon para despedazarlos. Al mismo
Te voy a hacer
tiempo,
una pregunta. ¿Podemos
sí.
decir que esta es la primera vez que se dice no disparen hasta que no vean el blanco de sus ojos?
No lo puedo asegurar porque esa frase, hasta donde sé, viste que es un gran mito esa frase. O sea, nadie, no se sabe quién la dijo, ¿no? Es como una cosa que pertenece al acervo cultural, pero nadie sabe quién la dijo. Pero sí, podemos decir, si querés, haciendo un estiramiento de esos que hacemos nosotros, sí, evidentemente lo del blanco de los ojos estaba. Digo, no digo que la frase estuviera, pero el concepto estaba. Bueno, no le salió bien esto del blanco de los ojos a esta gente, o le salió en el imperio, porque esperaron, esperaron, esperaron
Esperar
y.
hasta que no disparara, hasta que no
Hasta que
viera el
les
blanco de sus
hasta los
ojos.
ojos, y ahí fue que lo hicieron paté. Al mismo tiempo, la otra brigada de élite sueca, que era la Vieja Azul, caía en una trampa tendida por la brigada de Comargo, que este Comargo era un comandante de una vieja brigada de Tilly que quería venganza por Breitenfeld y estaba emboscando a la Vieja Azul en un envolvimiento doble, masacrándolos. Entonces, en menos de una hora, el núcleo del ejército sueco, la élite del ejército sueco, de la infantería sueca, ya no existía más. Y el rey estaba muerto. Entonces, podemos pensar que este es el final de los suecos, pero no. Porque, ¿qué pasó? La crisis imperial era total a causa de la muerte de Pappenheim, que todo el mundo la había visto y había llenado de pánico el ala este. Adicionalmente, Wallenstein insistía en no seguir planteando una batalla defensiva, entonces no presionó el ataque, no aprovechó que ahora tenía un hueco en el centro. ¿Entendés? Wallenstein siguió plantado ahí donde estaba. Pero a la vez, los suecos no saben que Gustavo Adolfo estaba muerto, porque se había perdido en el humo. O sea, nadie sabía dónde estaba Gustavo Adolfo. Entonces no sufren el impacto moral que sí sufrieron los imperiales por la muerte de Pappenheim. Entonces, en este momento, para mí los dos tipos son boxeadores agotados, que están en el round 10, ya están destrozados y ya no sabés cómo van a seguir los dos rounds que quedan. Esta batalla no es una batalla. O sea, la estamos pudiendo relatar tanto porque tiene pila de detalles jugosos, pero no es una gran batalla táctica de movimientos locos y cosas locas.
Es
Estos
una
tipos están
batalla de
peleando de
moral.
frente. Se están desgastando de frente, dándose golpe, 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 hasta ver quién cae primero. Es una batalla de moral, como bien dijiste. Inmediatamente después de esto, claro, se para la acción mientras todos se reorganizan. Werner de Sajonia-Weimar reorganiza a los suecos y comienza a tomar unidades de la reserva para seguir atacando, de la segunda línea aquella que habían dejado. ¿Tá? Sobre la 1 de la tarde inicia una serie de asaltos sobre la batería de los molinos. Y acá es donde Wallenstein participa más. El tipo está todo el tiempo corriendo arriba de su caballo, yendo de acá para allá, alentando, supervisando, asegurando que su gente no se desmorone. Wallenstein muestra un vigor excepcional. La situación es crítica. ¿Tá? Pero sobre la 1:30 y 2:30 de la tarde logran frenar a este embate de Werner de Sajonia-Weimar en la parte más fuerte de la línea imperial, la logra frenar. Inclusive, te cuento que es a tal punto ese nivel de reorganización imperial que los croatas se lograron reorganizar y están atacando al bagaje sueco, que además termina huyendo para escapar de los croatas. Entonces todo esto empieza a imprimir una fuerte sensación de ansiedad en el ejército sueco. El bagaje está huyendo, el ataque no avanza y el rey no está por ningún lado. Parte del ejército sueco empieza a huir. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el rey? ¿Qué está pasando? Entonces, en medio de la huida esta y del humo, el doctor Fabricius, que era el capellán del ejército sueco, ya lo habíamos nombrado en el capítulo anterior al pasado, el doctor Fabricius, que me parece que tiene un nombre genial. ¿No te parece genial ser un capellán y ser el doctor Fabricius? Es como que sos tipo el doctor Fate, tipo, no sé, tipo el doctor Strange. Tipo, sos un grosso, ¿entendés?
Fabricius me gusta también, el nombre, queda bien. Llamar al doctor Juan no es lo mismo que el doctor Fabricius.
Bueno, entonces el doctor Fabricius, lo que está haciendo el tipo, estaba buscando a Gustavo Adolfo, tratando de encontrarlo para que reorganice a la gente y que dejen de huir, ¿tá? Pero el doctor Fabricius no huye, no, él no huye, él, a pesar de que todo el mundo está corriendo en dirección opuesta a él, él sigue tratando de parar a la gente. Y el tipo lo que hace es, cruza con uno de los Smalanders, uno de estos que eran de la caballería que había acompañado a Gustavo Adolfo, y le pregunta, ¿dónde está el rey? Y el Smalander le contesta, el rey está herido. Entonces el doctor Fabricius, desesperado, monta a caballo y llega hasta el frente tratando de encontrar a Gustavo Adolfo, y se cruza cada vez más con más y más tropas huyendo. Entonces las tropas le dicen al doctor Fabricius, le dicen que huya, que es una huida completa, que la batalla está perdida. Claro, acá vemos el efecto pánico. En realidad esa gente no tiene la visión de la línea completa y la batalla no está perdida. Pero esos componentes del ejército sí estaban huyendo. Entonces, el doctor Fabricius, viendo lo que está pasando y viendo que el rey no está, lo que hace es baja del caballo y el tipo empieza a cantar a los gritos un himno luterano, ¿tá? Y de repente un coronel y un noble que también estaban tratando de parar la huida, pero no sabían cómo, lo escuchan y se le acercan y empiezan a cantar más fuerte, los tres. Y más soldados se les empiezan a unir y más gente se les une, todos cantando, y logran frenar la huida.
¡Qué buen momento!
¡Qué buen momento! ¡Es una película!
Me encanta la idea del doctor Fabricius desesperado buscando los restos, o a Gustavo Adolfo herido cantando un himno religioso luterano, y de repente que se le junten los oficiales y el resto de los soldados y paren la huida a base
de
moral, porque es una lucha de moral. Como decimos, son dos boxeadores que se están pegando a ver quién se mete la última piña
Pero además es una escena dantesca, yo me lo imagino.
En medio del humo y de todo.
Claro, todo chamuscado, toda la cara de negra, así, tipo desesperado, buscando y empezando a cantar ya como la última opción. Empezando a cantar con todas sus fuerzas, es genial esta escena. Bueno, te cuento que a las 3 de la tarde el cuerpo de Gustavo Adolfo había sido recuperado. El cuerpo no, los chinchulines de Gustavo Adolfo, ¿no? Porque quedaba paté nomás de Gustavo Adolfo, ¿no? Había sido recuperado por los fineses y estaba irreconocible. Estaba medio desnudo y estaba totalmente destruido. Yo digo, lo habrán reconocido por la panza, si no, no sé cómo hicieron, porque estaba tan hecho bolsa, pero digo, ¿quién es el único gordo que está peleando acá? Ah, Gustavo Adolfo es él. Bueno, a la misma hora, los ataques de Bernard sobre el molino demostraron ser un fracaso completo y el tipo tuvo que retirarse de la línea de reserva a ver cómo seguían la batalla, porque no sabían cómo seguir. Pero por suerte, la reserva estaba en un excelente estado, porque había sido celosamente defendida por Kniphausen, que era el general a cargo de la reserva. La sugerencia de Kniphausen fue retirarse, ¿tá? Él dice, pues no tengo que retirar. Pero Bernard, viendo que tenía medio ejército para gastar todavía, resolvió, cita, hacer la venganza sueca tan grande como la pérdida. Fin cita. Porque ya sabía que Gustavo Adolfo estaba muerto, ya lo habían encontrado. A pesar de esta declaración, Bernard mantiene la muerte del rey en un completo secreto, temiendo que el ejército se desarme del todo si se enteran que el rey se murió. Y hasta, fíjate lo que tuvo que hacer, le tuvo que pegar con la parte chata de la espada a un Smalander para que se callara la boca y no revelara el secreto. Me imagino ahí el típico, viste, que se alteran los nervios.
¡Cállate! Chupetetazo así, que están con el costado de la mano a la cabeza. Como.
Bueno, así que Seba, llegamos al último round, a la acción final, que fue con las reservas de ambos lados, y empezó sobre las 4 de la tarde, y fue una acción terrorífica. Todos estaban agotados y terminaron peleando cuerpo a cuerpo, a pinchazo de pica y a palazo de mosquete. Nadie dio cuartel y las escenas que se vieron fueron de espanto. Ya no había lugar para flanqueos, para argucias o para sutilezas. Todos peleaban en orden paralelo, mano a mano. Piccolomini estaba bañado en sangre de 5 heridas de mosquete y el tipo ya había cambiado 5 caballos, iba por el sexto. todos los oficiales, casi todos, perdón, casi todos los oficiales de relevancia del imperio fueron heridos y no es exageración. Wallenstein, mirá cómo habrá sido el combate, que en un momento Wallenstein fue cercado en un momento por un Esiano que le disparó a unos pocos metros y de pura casualidad falló y así Wallenstein salvó la vida. O sea, tuvo un momento Gustavo Adolfo en esta batalla, Wallenstein. Lo único que, claro, como es el diablo, las balas lo esquivan.
Y como seguramente tenía la gota, pero tenía la panza de Gustavo Adolfo, era más difícil pegarle.
Más difícil pegarle, claro. Bueno, finalmente, después de todo un día de combate, Bernard se logra hacer con la batería del molino, pero ya eran las 5 de la tarde y la noche mandaba que no se podía usar esa batería en contra del imperio, porque no se veía nada. Así que Wallenstein tuvo que dejar el campo, porque ya, digamos, al haber perdido la batería y haber perdido el control de ese lugar, ya, digo, querer retener el lugar era una fantasía, así que se retiró en orden. A las 6 de la tarde, Seba, llegó la infantería de Pappenheim, que a pesar de haber recibido las noticias de la muerte de su líder, habían seguido avanzando, rehusando aceptar una derrota de la cual ni siquiera habían participado. Ellos dijeron, viste, esto sí metieron un huevo. Dijeron, yo quiero llegar igual. Dice, no me importa, yo aunque sea quiero que, no sé, quiero tirar un tiro, aunque sea. Mataron a Pappenheim, yo aunque sea quiero tirar un tiro. A pesar de esto, a pesar de que tiene refuerzos de infantería frescos, Wallenstein dijo que era suficiente y le dejó el campo a los suecos, como dije. ¿Por qué? Bueno, Wallenstein detecta que su ejército ya estaba en estado desesperado, habían combatido todo el día y un segundo día de combate era una locura. El tipo trató de unirse al ejército de Galas, que estaba cerca. Galas, por supuesto, es otro de estos siniestros personajes que acompañan a Wallenstein, ¿no? Las reservas de Wallenstein de energía también estarían agotadas, ¿está? Porque acuérdate que era un tipo mayor, con gota, digo, tiene una serie de problemas, ¿está? No querría pelear más. El tipo partió a Leipzig sobre la noche, cubierto por la infantería fresca de Pappenheim, que cubrió la retirada, dejando finalmente el campo a los croatas, que quedaron saqueando a los muertos, y a los granjeros de la zona, que en venganza por toda la devastación sufrida a manos de Hulk, ejecutaron a cuanto imperial herido encontraron. ¡Qué escena! ¿No? O sea, imagínate ese final, todo ese campo de batalla, todos esos muertos. Y los croatas por un lado saqueando a la gente y por otro lado los granjeros con el pitchfork buscando imperiales para liquidarlos ahí mismo por todas las
Sí,
desastres que
ojo, si no eras imperial, eras reformista, para mí te igual te pasaban por ¿no?
sí, no creo que
Por,
hubiera mucha
¿cómo,
sutileza,
ya, cómo le decís a a guadaña, el que usás para cortar el coso, y tuca guadaña igual y robarle las botas, robarle la cruz, lo que sea, ¿no?
sí, pero acá lo que hace énfasis el autor es saña, es que quedó la saña en lo que era toda la gente de la zona de lo que había sido la ocupación imperial, que había sido horrible. O sea, quedó esa saña, quedó el deseo de venganza sobre el imperio. Bueno, al terminar el baño de sangre, Seba, cada ejército había sufrido unas 5.000 bajas y no había un knockout. Nadie había perdido, estrictamente hablando, ningún ejército se había desarmado. Así que la pelea, Seba, este match de boxeo, se va a decidir por puntos. Entonces, la victoria en términos estrictos fue una victoria estratégica sueca, ya que cumplieron el objetivo de frenar la devastación que estaba haciendo el ejército imperial a Sajonia a manos de Hulk. Y al haber capturado toda la artillería, hicieron que el ejército de Wallenstein ya no pudiera operar. O sea, efectivamente, si bien el ejército todavía estaría operativo para la campaña siguiente, porque la gente no había muerto toda, no podía operar como ejército porque no tenía artillería. Y además quedaron en control del campo, quedaron en control del campo de batalla, que eso tradicionalmente en esa época, que era muy difícil contar las bajas, se tomaba como una de las métricas de decir quién ganó la batalla. Pero Seba, vos que hablaste de los trapos, te agarramos los trapos y todo eso.
Claro, porque contá las banderas.
Claro, contás las
Sí,
banderas. La
pasarás las
cantidad
banderas.
de banderas capturadas fue mucho mayor a favor del lado imperial. Los imperiales capturaron mucho más banderas suecas que al revés. Y además, Gustavo Adolfo estaba muerto. Entonces yo lo que digo es que esta victoria sueca es como ganarle a Italia, como Uruguay ganándole a Italia, pero con Suárez mordiéndole a Chiellini, logrando que te suspendan un año y garantizando que tu moral queda aniquilada para el próximo partido y quedas eliminado. Entonces, ¿podemos llamar victoria a este resultado? Yo te digo que si Breitenfeld fue el continuo de los protestantes, este fue el primer continuo que vendría del lado imperial. O sea, yo no le puedo llamar victoria a esto. No le puedo llamar victoria. O sea, sí, fue una victoria pírrica.
Victoria pírrica me gusta, Victoria Suárez mordiendo a Chiellini contra Italia también me gusta. El problema es que Italia es el que queda fuera y vos perdés contra Colombia. No es que te cruzás de vuelta contra Italia en el próximo
Y
partido.
ellos te fueron, sí. Bueno, en cualquier caso, el León del Norte no iba a aplastar al Águila Imperial, como había dicho aquella predicción de Paracelso con la cual empezamos toda esta serie.
Vos decís que
Eso
Paracelso no podía predecir el futuro. La segunda afirmación que está haciendo Diego. La primera es, yo soy mejor estratega que Wallenstein. La segunda es, Paracelso no podía predecir el futuro.
Yo nunca dije ser mejor estratega que Valente. Yo lo que dije es que él armaba batalla defensiva. Yo no soy mejor estratega que Valente. No hay chance. Yo nunca trabajé de eso. No puedo ser mejor que alguien que sí trabajó. No tengo forma. Bueno, el cuerpo de Gustavo Adolfo fue llevado al castillo de Weissenfels, donde fue embalsamado. Yo, Seba, calculo, me imagino que ese embalsamamiento.
Embalsamados, estaba hecho
Bueno,
pedazos.
eso es lo que te digo. Para mí lo metieron dentro de una lata de paté. Si no, no sé cómo hicieron. Consiguieron
Claro.
una lata, lo metieron
Decime que
adentro y
lo
lo
quemaste
sacaron.
es en una pierna, ¿cómo se llama? Una de estas,
No, no, mirá, te voy a contar. Los funerales de Gustavo Adolfo no iban a ser ahí. Iban a terminar siendo en junio del 34, 2 años después en Estocolmo. O sea, tuvieron a ese cuerpo en
Bueno, que
una lata de
tal,
paté.
lo embalsamaste, que fue como Perón, y llevaste las manos, miren, acá
Capaz
tienen
que
las manos.
mataron un
Llevaste
gordo,
la panza nomás, llevaste.
buscaron un gordo parecido, buscaron un gordo parecido y
Y
lo
en el
pusieron.
camino y lo recompusieron y dijeron:
Lo recompusieron. Bueno,
festejen, sueco, festejen, acá
deje
somos
su
el rey.
festeje. Bueno,
Claro.
te cuento que en estos funerales
¿Sigue
una cantidad.
embalsamado o desapareció lo que es como Lenin, por ejemplo, que sigue
Ah, qué
embalsamado?
buena pregunta. ¿Dónde está la tumba de Gustavo Adolfo? No sé dónde está
Yo
la
quiero
tumba.
ver a Lenin, te digo algo, yo hace años que quiero ver a Lenin embalsamado porque dice que Rusia tenía problemas para pagar la cuenta de la luz
Ah, y dicen que se está
matando frío.
como que se está viniendo abajo.
Claro, después ganó Putin varias veces y como que Putin está manteniendo el cuerpo de Lenin, pero lo quiero ver a Lenin antes que se me ponga viejo, ¿viste? Que no me pase como me pasó con Perón, que ahora no sé dónde está Perón.
No, la mano, pero no se sabe dónde están. Seguido el funeral de Gustavo Adolfo, una cañoneada de 2 horas siguió al enterramiento del rey, que había muerto, pero había convertido a Suecia en una potencia imperial. El cuero de la armadura, como les conté, fue mantenido como trofeo por Viena hasta 1920. El sombrero de Gustavo Adolfo se lo dieron a Wallenstein. Capturaron el sombrero de Gustavo Adolfo y se lo dieron como regalo a Wallenstein. Pero ¿sabes qué? También está perdido. Así que ahí hay trabajo para Indiana Jones. El sombrero de Gustavo Adolfo. Este es artefacto para buscar. Tiene poderes, seguramente. Porque peleaba con un sombrero tipo mosquetero, ¿no? Como no quería usar un casco, tiene un sombrero de esos.
No, me gusta, pues sé que te lo pones y te agarras gota.
Te lo agarrás, claro, esa es la maldición que tiene. Bueno, el caballo Strife, que fue considerado un héroe de esta batalla, fue embalsamado luego de su muerte y lo podés ver hoy en la Armería Real en Estocolmo. Además, tengo que decir que hoy en el campo de batalla, al costado de la ruta que pasa por ahí, que se llama, ¿cómo se llama esa ruta? Se llama Gustav Adolf Strasse. O sea, le pusieron el nombre a la ruta que pasa por ahí en honor a.
Y como son alemanes, no dejaron espacio. Se llama Gustav Adolf Strasse. No lo escribís
Claro,
más.
Gustav Adolf Strasse. Bueno, o Strasse, está bien, es Strasse, no Strasse, está bien. Bueno, y ahí, al costado de la ruta, está lo que se llama la Schwedenstein, que quiere decir piedra sueca, y es una piedra marcando, según lo que dice la leyenda, el lugar exacto donde cayó Gustavo Adolfo en la batalla de Lützen. La gente la sigue viendo hasta el día de hoy para rendirle homenaje al rey caído. Wallenstein, en los días posteriores, se dedicó a recibir felicitaciones. El Papa le escribió, cita: Amado hijo y noble caballero, tu valentía ha librado no solo a Alemania, pero a toda la cristiandad de su más peligroso enemigo. Fin cita.
La cristiandad que cree en la
Sí, claro.
transubstanciación y no en la
Tiene la
consustancia.
consustanciación, ahí está. Bueno, y con respecto de esta victoria sobre Gustavo Adolfo y su muerte, Wallenstein comentó con su ya clásica e inmisericorde pragmaticidad. Cita: Es bueno para los dos que esté muerto, ya que no había lugar en Alemania para ambos. Fin cita. Muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy, es lo que decía, muy
Muy
pragmático.
Clint Eastwood, ¿no? Es
Muy
como
clínico,
corto
claro.
así. De...
Ya está,
No
chao,
había
corta.
lugar para los dos.
No había lugar para los dos, chao. Menos mal que está muerto. Bueno, en su libro sobre Gustavo Adolfo, Theodor Dodge hace una semblanza final de él, ¿no? De la cual me gustaría rescatar algunos puntos. ¿Tá? Entonces, vamos a rescatar unos puntos al Gustavo Adolfo como hacer una evaluación final del personaje. A ver, Gustavo Adolfo fue una figura realmente majestuosa, porque era hermoso físicamente y era carismático a más no poder. El pueblo y él se amaban completamente, era un matrimonio hecho en el cielo, ese de rey y pueblo, y por eso fue que lo siguieron a lo largo de sus múltiples campañas en todo el camino en el cual Suecia terminó convertida en potencia imperial. En intelecto no tenía igual. Era un orador elocuente y escribió himnos que hasta el día de hoy se siguen cantando en Suecia. Era un tipo digno y era un tipo reservado en la intimidad, pero a la vez era accesible en un nivel más superficial para que lo buscaban. O sea, podemos decir que era un jefe de puertas abiertas. El tipo era, venías con una cosa y te recibía. Vimos que era un tipo muy piadoso, entregándose siempre a Cristo antes y después de los combates y con un fuerte sentido de la justicia detrás de sus acciones. El tipo era incansable, no dejaba trabajo a otros que no podía hacer él mismo y para él dormir era una molestia. Ningún capitán fue más valiente y solo es igualable a Alejandro en su desprecio de la muerte y el peligro. Yo acá tengo que decir, ¿no? Bueno, en realidad voy a terminar el concepto, ¿no? Para mí es negativamente impetuoso e impulsivo, pero Theodore Dodge, con este comentario que digo yo, que es igualable a Alejandro en su desprecio de la muerte y peligro, él lo convierte en algo positivo. O sea, lo que nosotros podemos interpretar como negativo, porque el tipo va y se hace matar en Lützen, Theodore Dodge dice que es positivo porque dice, no temía el peligro. Y bueno, yo digo que eso de no temer al peligro es una contra. O sea, probablemente le costó la derrota del Altebeste y le aseguró esta caída rápida que termina teniendo a los 37 años.
Sí, pero claro, no las otras.
Claro, sí, pero a ver, sí, está bien. En todas las otras no tuvo problemas, pero no tuvo la suerte que, por ejemplo, tuvo César, ¿tá? Que César sobrevivió Munda. O sea, no le pasó lo que le pasó a Gustavo Adolfo, que terminó hecho choricitos en Lützen. César siempre tuvo suerte y esas cosas no le pasaron. En la batalla de Munda hay una escena donde César tiene que salir a inspirar gente porque se le venía abajo esa batalla y él dice, en esa batalla peleé por mi vida. Es una cita que hace, es una cita de él después. Y el tipo tiene que agarrar un casco, un escudo y una espada y tiene que salir a cargar como un hombre más, a pelear ahí. Y en un momento queda solo porque están todos huyendo y todos todas las tropas de misil del frente enemigo le tiran una lluvia de jabalinazos, pero una lluvia literal de jabalinazos, a punto tal que el tipo queda bloqueado de la vista de su gente. No entienden qué pasó con César porque solo ven volar jabalinas y cuando todas las jabalinas están en el piso, César está intacto. Entonces esa suerte que tenía César, Gustavo Adolfo no la tenía. Para sobrevivir siendo uno de esos líderes precisas tener mucha suerte.
Por eso César es César y Gustavo Adolfo, Gustavo Adolfo.
Por eso César es César y Gustavo Adolfo, Gustavo Adolfo. Pero bueno, independientemente de esto, de estos aspectos negativos, quiero recordar una cosa. Gustavo Adolfo heredó 3 guerras al asumir la corona a los 16 años y no conoció otra cosa salvo guerra hasta su muerte casi 20 años después. El tipo ganó todo lo que podía ganar y expandió sus límites todo lo que podía expandir. Napoleón, que es un tipo incuestionablemente más grande, o sea, si bien Gustavo Adolfo para Theodore Dodge es uno de los grandes capitanes, nadie está diciendo que Gustavo Adolfo está al igual de Napoleón. Es un tipo que no duró tanto. No tuvo, ¿entendés lo que quiero decir? No duró tanto. No duró 20 años en el poder. Y entonces eso tiene que contar por algo. O sea, evidentemente Gustavo Adolfo, viviendo en guerra constante durante 20 años y sobreviviéndola y recibiéndola a una edad muy joven, muestra una serie de cualidades que son incuestionables. Esos son hechos. No podemos ir contra eso. Tácticamente, además, enseñó el valor de la disciplina por el tema aquel de los suecos zombies y el tema de la movilidad, que los vimos cuando las tropas armadas equipadas con muy poca armadura pudieron hacer los despliegues rápidos necesarios en Breitenfeld para asegurar la victoria. Y finalmente, en una época de grandes depredaciones, en una época donde Pappenheim festejaba que todos sus soldados eran ricos, Gustavo Adolfo intentó tener un respeto por la población civil, que no siempre lo pudo mantener, porque, bueno, está en la naturaleza de los ejércitos de esta época barrer con la población civil, pero tenía un código de conducta y el tipo estaba preocupado por ganar las mentes y los corazones de la población. Gustavo Adolfo desembarcó en Alemania con 15.000 hombres en líneas enemigas, queriendo conseguir aliados protestantes para vencer un ejército varias veces más grande que el suyo. ¿Sabes como quién? Como Aníbal. Aníbal hizo lo mismo. Entró en líneas enemigas en inferioridad numérica, tratando de conquistar aliados. Pero a diferencia de Aníbal, no duró tantos años detrás de las líneas enemigas, por sus grandes defectos. La soberbia, el ímpetu, el arrojo, esa absoluta falta de miedo. Pero tuvo éxito, a diferencia de Aníbal, en armar esa gran, unión de príncipes protestantes.
Sí, como recordamos, los Taurini no se le unieron a Aníbal y nadie
Los
se le unió
Taurini,
a Aníbal.
claro, y nadie se le unía a Aníbal, se le iban uniendo y todos los que se unían eran un clavo. Los pocos que se le unían eran un clavo. Así que Gustavo Adolfo era un estadista y supo manejar los aliados, o sea, como operador político es mucho mejor que el cartaginés. ¿Tá? Y también tuvo su canas. También tuvo su canas, que fue Breitenfeld. El tipo frenó a la maquinaria imperial que venía siendo invencible y hasta había derrotado países enteros como Dinamarca. Entonces, ¿por qué Gustavo Adolfo pudo y por qué otros no? Habiendo pasado tantos años de guerra. Entonces, este factor, o sea, lo otro son hechos, lo otro, todo lo que pasó son hechos. Decir que el tipo estuvo 20 años en el poder, que el tipo aguantó 20 años de guerra, que el tipo expandió las fronteras todo lo que pudo, que el tipo ganó todo lo que podía ganar. Esos son hechos. Y que el tipo derrotó al ejército imperial invencible también es un hecho. Pero lo que sí es opinable es por qué otros no pudieron y por qué Gustavo Adolfo sí. Y cada uno sacará su propia conclusión. Yo lo que creo es que es la madera de gran capitán y estadista que se le ve a Gustavo Adolfo apenas uno se mete en el tema con una mente abierta, sin favoritismo de antemano. Y bueno, y un poco eso de los favoritismos lo digo porque de repente, no sé, a primera instancia, yo, ah, Napoleón es mucho más grande. Digo, bueno, sí, está bien, pero mirá quién es este tipo. O sea, date cuenta quién es este tipo. Entonces, tiene madera de gran capitán. Por algo está en el lugar donde la historiografía lo ha puesto. Así que, esa es la conclusión final. Seba, te dejo el plato para que tú puedas hacer tus comentarios sobre el final de esta historia,
Tengo
que termina
múltiples.
con... Dale.
Sí, que tengo múltiples comentarios, pero la verdad muchos los quiero dejar para la sección que viene aparte como temas extras para tomar.
Bueno, bien, yo lo que quiero decir es que, y es una historia que también tiene mucho de Game of Thrones, porque es una historia donde ganó Valestan, ganó el diablo. El diablo sobrevivió y el león del norte murió. ¿Te das cuenta? Es Game of Thrones. Bueno, paso a las fuentes entonces.
Sí, por favor.
Son las mismas de siempre, pero las vamos a repetir de vuelta. Chris Atkinson, la homepage de la Guerra de los 30 años. Después tenemos el artículo de Gary Brecher, WN33, The Battle of Breitenfeld. Después tenemos el libro de Theodore Dodge que tiene el título Eterno, del cual se rió haciendo un tiro por elevación muy sutil el amigo Filipenko, porque el título es muy largo. El título es Gustavus Adolphus, A History of the Art of War, From Its Revival After the Middle Ages to the End of the Spanish Succession War, with a detailed account of the campaigns of the Great Swede. Bueno, después tenemos la serie de artículos de Joshua Horne en Discerning History sobre Gustavo Adolfo, el libro de Lucy Hughes Hallett, Heroes, A History of Hero Worship. Zach Twombly y su podcast When Diplomacy Fails, siempre decimos que es muy aburrido, pero es como que si quieren que alguien les cuente la guerra de los 30 años en audio, es lo más grande que hay, porque no deja detalle fuera. Pero es aburrido, pero ¿qué le vamos a hacer? Para mí es ineludible. Si lo quieren consumir así, es ineludible. Y después el libro Fatal Victories de William Weir. Y por supuesto, como siempre, Wikipedia. Y me olvidé de Seba, me olvidé de la fuente principal. Lützen, 1632, Climax of the 30 Years' War de Richard Brzezinski. Y con eso, ahora sí, rumbo a la cancha.
Y me hace pie para rumbo a la cancha, la sección favorita de los niños, como lo dice.
El Gary Waripolo.
El Waripolo.
Exacto.
Ah, personaje favorito, los niños de 31 minutos. Quiero decir que nos pueden encontrar en muchos lados y para cambiar esta voy a hablar de los lugares menos importantes, como
Bien.
Mixcloud, que no nos sigue ni el loro, como Audioboom, que no sé quién usa Audioboom, pero bien por usar Audioboom, no
Lo usa
importa.
Argentina Podcastera, ese gran canal donde la gente puede entrar y puede ver todos los podcasts de Argentina Podcastera, que son todos ellos muy recomendables. Como por ejemplo, nuestros amigos de La Manija, que están en un hiatus de hace un mes, no sabemos por qué. Nuestros amigos de Se Cae de Maduro, que es un podcast espectacular, muy recomendable. La gente de Demasiado Cine, que nos conocen más o
Demasiado cine me gustó
Es un
mucho.
podcast espectacular, es un podcast espectacular. Tiene un nivel de producción alucinante, hace como 7, 8 años que están y se merecen mucho más de lo que tienen, sinceramente. Y bueno, está, muchas otras personas. Politicumbia, que sacó un capítulo nuevo esta semana, está muy buena también. Hay de todo ahí. Algo que les guste van a encontrar.
Stitcher, que también puede estar ahí, que a la gente que le interesa, aunque a veces tiene problemas para actualizar el RSS o Spreaker. Para otros que le interesan las redes menores, como TuneIn. Lo bueno de TuneIn es que te bajas TuneIn, escuchas radio, escuchas música, escuchas podcast, escuchas todo. Es como la aplicación que junta todo en el mundo. Por eso me
Todo,
gusta mucho.
Sí, está bueno. Sí.
Yo uso mucho TuneIn para escuchar Radio Uruguaya en vivo desde Panamá. Para
¿qué escuchas?
Escucho Oceano en las mañanas y escucho Urbana, que podría ser uruguaya o sueca, es totalmente indiferente. Nadie, sí, nadie se va a dar cuenta, pero me encanta Urbana FM.
Yo escucho a Daniel Figares de 11 a 12 del mediodía, solamente en ese rato.
Pero eso es lo bueno de TuneIn, puedes escuchar la radio que vos quieras en el momento que vos quieras, y si deja programas viejos lo puedes escuchar en formato podcast o puedes escuchar sencillamente música, pones música. A veces yo digo, quiero escuchar música de ejercicio, y TuneIn funciona, es como un Spotify, y no sé por qué Spotify es tan exitoso teniendo TuneIn.
Y hablando, te contesto en serio.
Contestame.
Porque en Spotify tenés toda la música licenciada, todos los artistas, ¿no?
Ah, porque si vos podés elegir un artista específico y poner esa canción.
Y además, tipo, además todas las listas que ellos tienen, hay un montón de gente atrás que está laburando, creando listas, selecciones, todo eso
en Spotify. Poner en TuneIn música para hacer ejercicio, música para y te va a saltar todo lo mismo.
Y después después todo el tema del perfilamiento de cada uno de los usuarios, que los tipos te conocen y te hacen recomendaciones semanales de canciones que son espectaculares, y le pegan bastante. No, hay una razón de por la cual Spotify es tan exitoso. Que la aplicación está muy buena.
TuneIn también. Y sabes, no nos pueden encontrar TuneIn en Spotify, pero sí nos pueden encontrar en TuneIn. Una razón por la cual TuneIn es mejor.
Ok, sí, no puedo discutir con eso.
Luego también nos pueden encontrar en lo que son las redes sociales. ¿Has escuchado hablar de las redes sociales?
Parece no, que no sé internet. Lo que son. Creo que hay una
película. Es la web 2.0.
Ah, mirá. No sé, que creo que hay una película.
HTML con... y web y todas estas cosas como Yahoo y archives y cosas que usaban antes.
Creo en la que hay una película con Michael Cera que él hace como el fundador de una página y como un... No entendí muy bien la película. Yo creo que la vi, pero me iba al pasar... Había unos gemelos, no la entendí muy bien.
Bueno, te cuento, era la web 1.0, que es la que nadie conoció que está escuchando este podcast, porque pasó hace como 20 años.
Nosotros sí
la web 2.0, que era igual a la 1.0, nada más que tenía logos brillantes y el contenido lo creaba uno. Y era tipo, no voy a pagar por contenido, créalo vos. Ahí es donde murieron todos los Yahoo, porque YouTube le dijo, hey, ustedes hagan los videos y yo cobro por ellos. Y después vino la web 3.0, que es más que nada redes sociales. Y la rey de las redes sociales ahora es Facebook. En facebook.com/tortuliapodcast.
No tengo Facebook, no sé lo que es eso, nunca lo usé.
Bueno, tiene como casi, creo que ahora son 2.000 millones de usuarios. O sea, todos están con Facebook. No creo esos números. Para mí hay pila de abuelas y de gente que no tiene Facebook, y hay pila de hipsters que le hacen Facebook al gato. Esa es la razón por la cual hay tantos usuarios en Facebook.
Es como Antel, que tiene más usuarios de internet que uruguayos.
Claro, para mí va por ese lado. No le encuentro otra explicación del crecimiento de Facebook, pero bueno, vale como 320 mil millones de dólares la empresa, así que funciona bien. Ahí pueden ir y participar, y quiero decir participar porque no solo nos pueden dejar comentarios, es donde se arman discusiones y en donde está muchas veces el contenido extra, aunque ahora también estamos viendo el contenido extra en Twitter, que vamos a hablar luego de ello. Quiero hablar de Javier Carballo, que en realidad, ¿por qué quiero hablar de Facebook y por qué hablo de las de los comentarios? Porque gente como Javier y David entran, hablan y se forma este tipo de intercambio que a veces es más difícil armar, por ejemplo, en otras redes sociales. Facebook lo permite. Y estoy hablando del programa anterior, no del programa anterior, sino de esta semana tú pusiste, porque se cumplió aniversario de la Batalla de Canas.
El 2 de agosto, sí.
El 2 de agosto. ¿Y qué es lo bueno que tiene Facebook? Ese aniversario de Canas, ponemos notas, o ponemos nuestra opinión o otro, un link a un artículo dentro de Facebook, y la gente da su opinión en ese momento, y ahí es donde entra Javier, que nos dice: lamentablemente, derrotas como Horacio o Canas acabaron con la República de Roma. Al ser seducidas las masas por genios tácticos que acumularon demasiado poder, el táctico es una historia muy tortuliana. Estoy deseando oírla
Y otra familia de
Sí, eso es
servilla.
porque yo le dije, eso es porque yo le contesté esa referencia que es el táctico al cual refiere, es una historia muy torta, es porque yo hablé de que vamos a que la batalla de Araucio la sobrevivieron, dice la leyenda, 10 romanos. Uno de esos 10 romanos es un romano que es un brillante táctico, tuerto, o sea, como o sea, porque fue hablando, o sea, ahí salió hablando de Araucio contra posición de Canas. Entonces yo digo, en Canas había un táctico tuerto. En Araucio también había un gran táctico tuerto, pero no estaba en su mejor momento. Simplemente fue un sobreviviente de esa batalla. Y más adelante iba a ser historia. Y tal vez hablemos muy pronto de él. La dejo ahí picando todo el misterio. Wow. Entonces él sí, él lo reconoció. Entonces por eso hice ese comentario.
No, y porque David entra en eso y dice, además de Canas, el resultado se vio bastante al genio táctico de Aníbal, mientras que a Horacio se vio principalmente a la
Y
estupidez del general que perdiera una batalla
la inutilidad
ganada.
de. Mano de turno, sí, la inutilidad del romano de turno, sí.
Y eso me gusta, eso es lo que pueden encontrar en Facebook, por más que lo haya leído con un tiempo que no era el adecuado, que en Facebook ponemos todos los días
Sí,
notas y ustedes pueden
cositas para
seguir y
discutir,
entrar
claro.
en esos temitas
Y
y
entran
van
en esa ida y vuelta, o sea, tal cual. Claro, la batalla de Araucio fue contra los cimbrios y contra los teutones. Fue una de esas migraciones que empezó a ligar Roma. Viste que Roma cada tanto le caía un pueblo entero de bárbaros que no sabían qué hacer, entonces lo querían echar de las fronteras. No tenían el muro de Donald Trump, entonces los tenían que echar. Y esa batalla fue contra los cimbrios y los teutones, que a los romanos les hicieron talco. Pero claro, los cimbrios y los teutones, imagínate, que eran como los bárbaros estos, como los Marcomanni, que eran los bárbaros aquellos de Gladiador, ¿verdad? Son unos tipos más o menos así. Acordate la escena aquella de Gladiador al principio, que pelean con esos peludos así, que gritan y tienen hachas y no sé qué. Bueno, eran tipos así, eran tipos súper rústicos, no tenían ningún tipo de fineza táctica. Y bueno, perdieron porque está, porque perdieron. O sea, Roma perdió, ¿por qué? Porque evidentemente metieron la pata.
bueno, y siguiendo en el tema, más que nada, quiero sacar otros comentarios. Uno, Luis, que dice, hablando del tema de Jaime Salomón, dice, siempre el metal, solo Leónidas combatía por la camiseta. Wallenstein pudrió todo.
El vil metal. Wallenstein y sus mercenarios.
Sí, de todas maneras hubo gente que sí le interesó el tema de Jaime Salomón, como Darío, como Julián, que no solo le gustó el tema, sino que dijo, wow, conocer a estos personajes, que de otra manera no los hubieras conocido, porque podcast de César o de no sé, Napoleón, seguramente hay un montón de Jaime Salomón, muy.
Ahora, ¿vos viste el tráiler que yo puse del documental de Jaime Salomón?
Sí, lo vi, que lo hizo
Bueno.
la Organización de Veteranos
Eso.
Judíos.
Obviamente la Organización de Veteranos Judíos la tiene mucho más clara que yo. Porque yo puse una foto blanco y negro, no sé qué. Entonces la gente dijo, pa, este viejo quién es. Y siguieron de largo. Estos tipos pusieron explosiones, tiros, bombas, cosas. Digo, la tienen clara, ¿entendés? La tienen clara. Esa es la posta, eso es lo que vende.
Por
Yo
eso
tenía puesto una
terminan como
explosión.
productores de Hollywood y nosotros acá siendo un poco.
Claro, yo tendría que haber puesto una foto de un soldado continental, tipo el del Europe Total, el del Empire Total War. ¿Tá? Te había puesto una foto de un soldado continental gritando y haber puesto Tortuglia, Revolución Norteamericana y en letras chiquitas Jaime Salomón. Entonces la gente dice, ¡oh! Esto va a explotar todo. Y ahí van y lo escuchan. Porque además era una historia que tenía pila de cosas así. Era una
Sí,
historia
yo me lo
creíble.
imagino,
Pero la gente
¿sabes?
se asustó con la tapa. Sé que se asustaron
Hablando de
con.
Facebook, y antes de cambiar de tema, una de las cosas, las razones por las cuales entro a Facebook, aparte de ver fotos de los hijos de mis amigos,
Sí.
es ver chistes de los Simpsons. Viste que los Simpsons inventaron todo y yo sigo viendo ahora los mismos chistes de los Simpsons, nada más que le cambian los nombres y funcionan
Sí.
bárbaro y le ponen caras arriba. Y uno de ellos es, me imagino en el episodio que el señor Burns quiere hacer una película de publicidad, ¿te acordás? Y hace como una especie de Ben-Hur, pero
No,
donde él es
no,
Jesús y que
no, no.
llama a Esteban Spielbergo, el Spielberg mexicano, para hacerle
Esteban
la película.
Spielbergo.
Bueno,
Hola.
y hay una escena donde está Ben-Hur, que es Troy McClure,
Sí.
recibiendo agua de el señor Burns, que dice, ah, gracias por esta agua, rey de reyes. Y Burns es como si fuera Jesús. Y la vi con muchas maneras exactamente igual, pero con otro texto, como que Burns le da una botella de aceite y le dice, ah, el último aceite sin remarcar de la góndola, gracias, rey de reyes. ¿No? Mi idea sería exactamente igual, nada más que en vez de la cara de Troy McClure está la cara de George Washington y en vez del señor Burns está Jaime Salomón y Jaime Salomón le dice, toma, un préstamo no reembolsable. Y George Washington le dice, gracias, rey de reyes.
Genial,
Termina
genial.
exactamente igual. Me lo veo así. Para eso entro a Facebook.
Bien,
Para
son
eso.
grandes motivos.
Es ese, y porque tengo el chat más sobre este dimensionado de la historia. Pero luego voy a pasar a la gran red social que a nosotros nos interesa, que es donde tenemos la mayoría de los escuchas y los agradecemos un montón, que es iVoox. La red
Evox.
de podcast, el Netflix de los podcasts, donde estamos todos, donde tienen que estar, es excelente
Correcto.
iVoox.
Es excelente, Evox. Estamos totalmente de acuerdo.
Es excelente. La verdad es, comparado con todos los sitios que ya ni me acuerdo que subimos los podcasts y me los tengo que anotar como Mixcloud, iVoox se lleva todo. Y voy a comentar un comentario de Ainur, de que dice, aquí un catalán, a propósito del rumbo a la cancha, el alioli, tal como dice el nombre, no lleva mantequilla, solo ajo y aceite de oliva. Está virgen de ser posible, dice,
Sí,
machacado y ligado en el mortero.
yo me había imaginado que era un concepto totalmente distinto, que era que le habían puesto así porque era olor a, o sea, tenía olor y viste que es muy fuerte, ¿no? El alioli. Entonces tiene olor y sabor de los sobacos de Mohamed Ali. Entonces que alguien se había acercado mucho y decía alioli, ¿entendés? Y una cosa dijo, ay, y después se acordó y le puso ese nombre, ¿no? Yo imaginaba eso, no imaginaba que venía por el ajo y por el aceite, pero bueno, tiene más sentido lo que dice él, tal vez.
Y lo que dice es que es muy suave y se lo puede añadir un huevo, que es lo típico en los restaurantes, pero así no te crece el pelo en el pecho. Me
Claro,
encantan
ese no
estos
es el de
podcasts de la
Mohamed Ali.
Revolución Americana, hablando desde Jaime Salomón. Hasta ahora no tuve ningún interés, fuerza ahí. Yo lo que quiero decir es que era como un ajo con perejil, me animo a decir otra cosa, manteca, voy a tener que buscar cómo se llama eso, y creo que queda espectacular para ponerle a la langosta, y a mí que
Muy
no me
bien.
gusta la langosta.
Muy bien.
Es el comentario que sacó de iVox. Y hablando de iVox, y no del último programa, porque nosotros leemos los comentarios anteriores, aunque nos cuesta más en algunos lugares que en otros saber quién hizo un comentario, uno de ellos es iVox. Filipenco nos dejó un comentario en iVox que nos gustó muchísimo por el nivel del comentario.
Sí, igual iba a leer otro primero. Perdón que te estoy sacando del guión, pero voy a leer otro comentario primero que
No, el
tengo que
otro
es.
primero, pero el que leas sepa que no tiene un comentario tan bueno como el de Filipenco.
No, este es muy bueno también. Martín Main nos deja un comentario en el episodio de la tortuga negativa. Nos dice: bueno, como peruano debo decir esto. Fujimori nunca derrotó a Sendero, ni siquiera fue su intención. Estos fueron derrotados gracias a unos pocos agentes de inteligencia, casi sin apoyo, y a las rondas campesinas. Pero Fujimori supo capitalizar esto y aún hay muchos locos que creen que se lo debemos. Fácil pueden hacer un programa de este personaje. ¿Algún comentario, Seba?
Tiene mucho sentido, está todo en el marketing, digo, o sea,
Sí.
la tablet, el smartphone y la touchscreen no la inventó Apple, está, vos dices el
Bien.
iPhone y el iPad.
Bien dicho. Bueno, siguiente comentario, el comentario de Filipenco sobre el tema de Gustavo Adolfo. Y acuérdense, y hace referencia a lo siguiente, ¿no? Volvemos a Gustavo Adolfo, volvemos al episodio anterior donde yo dije, me dio al pasar, dije, me dio al pasar, o sea, como dije que era una exageración, dije que era una exageración y que lo decía así como para explicarlo rápido y de forma un poco más brutal. Como para que se entendiera claro y no tener que andar con pies de plomo y nada, o sea, como para que se entendiera bien el punto. Entonces yo dije que como que Histocast, en el episodio de Histocast, donde Gustavo Adolfo, todo el tiempo estaban diciendo que era un inútil, que Gustavo Adolfo era un inútil, como que estaban diciendo eso todo el tiempo. Era un poco la idea que a mí se que transmitía, ¿sabes? Esa fue mi percepción, no digo que sea igual la de todos, pero algo los mandamos a escuchar el episodio. Entonces Filipenco tiene algo al respecto para decir y dice, amigos de la tortuga, dice Filipenco, yo cuando oigo decir que un jugador de fútbol es un inútil, pongamos por caso al Chori Castro, uruguayo que juega aquí en España en el Málaga, siempre pienso, bueno, este señor está jugando en la primera división de una de las ligas más importantes del mundo. Inútil en fútbol soy yo, que lo más parecido que hay en mi casa es un balón a una caja de zapatos. En el otro extremo tenemos a Messi, que cuando lo pillaron defraudando impuestos, hubo aficionados del Barça que fueron a apoyar a su ídolo al grito de Messi presidente. Aquí pienso, este tipo solo le da patadas a un balón, no es Dios. Solo hace falta oírle hablar para darse cuenta de que quizás este tipo no sería presidente. Yo he escuchado los dos podcasts, el de Histocast y el vuestro sobre Gustavo Adolfo. Por un lado tenemos a Hugo A. Cañete, que lleva muchos años estudiando este periodo, del siglo XVI al XVII, y digo estudiándolo, no que ha leído mucho sobre el tema, que también, sino que se ha dedicado a ir a archivos, a consultar documentos originales, que tiene publicaciones de referencia sobre el tema, y que lo que hace en el podcast no es decir que Gustavo Adolfo sea un inútil, lo que dice es que no es Dios, secundando además la vista de otro historiador, William P. Guthrie, cuya obra ha traducido Hugo al español, razón que motivó la realización del programa, además de ser tradicional en el podcast, tratar el tema de los tercios una vez al año por estas fechas, desde mucho antes de que existiera la tertulia. Yo acá hago una pausa, ¿no? Que es decir que nosotros, o sea, él no lo dice en contraposición a nosotros, pero lo quiero enfatizar una vez más, que nosotros siempre dijimos que, o sea, siempre lo hemos dicho y lo volvemos a decir, por algo estaba citado en uno de nuestros programas, uno de los artículos de él, que es que Don Hugo es un salado, o sea, no hay con qué darle, o sea, él sabe del tema y nosotros somos aficionados, eso no hay con qué darle, ¿no? Yo no lo estoy contraponiendo a lo que dice Filipenko, simplemente lo quiero aclarar una vez más, o sea, lejos estaríamos de decir, que
nosotros somos más o sabemos más.
No sabemos más, tenemos una opinión distinta. Y probablemente la opinión de él puede ser que esté más fundamentada porque sabe más. Pero, digo, nosotros con lo que sabemos tenemos...
Pero la nuestra incluye cantos de hinchada y chistes. Y
claro.
O sea, pues, nuestro enfoque es totalmente distinto.
Digo, si tienen que ir... O sea, si tienen que ir... A ver, si tienen que ir a entretener un ejército de liceales, capaz que les digo que no lleguen a nosotros. O sea, si tienen que ir a hacer una ponencia, una conferencia internacional donde está lleno de señores de bigote, lleven a Hugo. O sea, dijo lo que quiero decir. Creo que está bastante claro. Bueno... Entonces dice, retomo el comentario perdón, voy a hacer otro comentario más al margen antes de seguir con el comentario de Filipenko. Yo traté de conseguir el libro de William P. Guthrie. Yo pensé que era una traducción de un libro viejo. Pensé que era una traducción de un libro viejo porque algunas de las publicaciones de él son traducciones de textos muy viejos. Entonces yo pensé que tenía que estar en dominio público. Y lo busqué y no lo encontré. No, descubrí que el libro está publicado en el 2001, así que es obvio que no está en dominio público. Y acá es donde la cosa se me pone un poco difusa, porque sinceramente no sé quién es William P. Guthrie, lo he estado buscando, o sea, y no lo encuentro. O sea, todas las otras fuentes que nosotros estamos citando, usando, que son un poco más, no sé, clásicas, si queremos, pero Theodore Dodge, yo qué sé, yo puedo sacar la biografía de Theodore Dodge de internet y puedo saber las publicaciones que tiene, y de este William Guthrie no he encontrado nada. Y tampoco he encontrado mucho que se haga referencias al libro. Entonces, o es una gema oculta, o no sé. O sinceramente no sé, o es una gema oculta, o algún problema hay. No sé si al resto de la historiografía le dio la espalda por alguna razón. No sé, y es el típico tipo que tiene el motor de agua escondido en el garage y no lo puede hacer andar porque hay una conspiración que lo frena. O sea, sinceramente no sé, lo planteo como interrogante, por si ustedes lo conocen, o para la audiencia, porque francamente me parece muy interesante que la fuente principal que hace una evaluación tan distinta que, no sé, que no la podamos acceder. La podemos acceder si vamos y compramos el libro, por supuesto. O sea, no es que sea inaccesible, pero me llama la atención que no haya más información en internet de esta persona y no esté más difundida. O sea, Theodore Dodge, que es un historiador del siglo... De un historiador del siglo XIX, que es parte de una historiografía vieja, buscás datos de él y hay información a patadas, yo qué sé. Lo mismo también, no sé, yo qué sé, autores más modernos en otros temas, como puede ser Philip Matisse, que lo citamos mucho en Roma. O sea, hay información de él a patadas, pero este William Guthrie es como que no es conocido. Entonces, me queda un gran signo de interrogación sobre este libro. No digo que no sea correcto, digo que me molesta en todo este análisis que hicimos, este estudio que hicimos, no haberlo podido leer. Me molesta mucho no haberlo podido leer y no haber podido incorporar lo que dice ahí a todo esto que hicimos acá.
Bueno, ya lo dijo Diego, yo soy mejor estratega que Wallenstein. No, Histocast
nunca tira tu
fruta y nosotros tenemos la verdad revelada. Se nos dio la verdad revelada, bajó una luz así y dijo, usted...
Otra cosa que tengo para decir, si el libro este de Guthrie lo hubiera encontrado en Kindle a $10, seguro que lo compraba, como he comprado tantos libros para este programa. O sea, sin duda que lo compraba. Pero no lo encontré a $10, lo encontré a 100. Digo, a $100 no lo voy a comprar, perdónenme, pero no lo voy a comprar. O sea, mi amor por mi audiencia tiene un límite. O sea, no sé, si algún día empiezan las donaciones y me mandan $100 para que compre el libro de William Guthrie es otra historia, pero la verdad hoy no lo voy a comprar, perdónenme, pero no. Y bueno, está, el otro trabajo está ahí para que lo consulte. Bueno, ¿retomo la cita, Seba, o querés...?
Sí, retomá la cita. No voy a hacer más chistes de nuestra eficacia.
Entonces vuelvo al comentario de Filipenko que decía, Decía, bueno, de lo que decía eso, que decía que no dicen que Gustavo Adolfo es un inútil, lo que dicen es que no es Dios. Entonces, y por el otro lado tenemos, dice, o sea, después de todo lo que dice, continúa la cita, él dice, y por otro lado tenemos a Chori Castro, que sí, lo hace muy bien en la cancha, pero no es Messi. Felicitaciones, Diego, por escuchar este Histocast. Comentario patrocinado por la gallega de demoliciones, SLPD. Dice, signo de interrogación, ¿será que le copia Messi al Chori Castro? Bueno, entonces, claro, lo que dice, claro, lo que él dice, o sea, lo que trata de decir con este comentario, yo creo es que claro, que Gustavo Adolfo no es que sea un inútil, es que es el Chori Castro. Bueno,
Ah,
está bien.
juegan
Eso.
primera, es
Ya, juega en
espectacular. Es
primera,
mucho
hermana,
mejor
está
que
bien.
nosotros, que la media y que cualquier deportista en cualquier lugar y división del mundo, porque está jugando en España, que es como la división más top del mundo,
Claro,
¿no?
la afición más
O
top del mundo, no
sea,
es el inútil.
si sos un jugador de primera en la primera división del mundo y estás jugando, decís, uy, este tipo es un inútil. No, no, no. Él es mucho mejor que cualquier otro que esté abajo.
Claro, eso es lo que quiere
No
decir.
es Messi.
No es Messi, eso es lo que dice usted. Y
Es
claro.
broma, pero Messi es, está en las grandes ligas de los grandes jugadores del mundo que no lo toca a nadie.
Claro, yo ahí la diferencia que tengo con el comentario de él es que si Gustavo Adolfo es el Chori Castro, no sé quién es Valestain, no sé, Arevalo Ríos, es Egidio Arevalo Ríos, y todos los demás son, no sé, Juan el Abe. Eso es lo que yo digo. Está bien, Julio César es Messi. Está bien. Y Gustavo Alfonso Chori Castro. Pero los demás están mucho más atrás. Esa es la diferencia que creo que tengo de opinión. Pero está fantástico. Me encantó el comentario, por eso estamos yendo. Filipenco, hemos hecho un gran trabajo remando la amistad de Filipenco desde aquel primer comentario donde él interpretó que nosotros decíamos cosas feas. Desde ese entonces la venimos remando, remando, remando y eres un gran amigo de la casa. Así que abrazo, me encanta que nos deje este tipo de comentarios donde nos hace pensar. Me encanta.
Bien, y para no terminar, pero quiero seguir con una nueva red social, pero mucho
Sí.
mejor que nos pueden encontrar, que se llama YouTube.
YouTube, nos pueden encontrar en YouTube, Seba.
Sí, nos pueden encontrar en YouTube y nos tienen que buscar por la barra poniendo La Tertulia y les va a corregir y les va a decir, usted quiso decir La Tertulia mostrando resultados de La Tertulia. Y le tienen que tocar en No, La Tertulia. Y cuando tocan la tortuga les aparecemos nosotros. Si ustedes se suscriben, que por favor les pido que se suscriban, porque necesito 100 suscriptores para poder pedir youtube.com/tortugapodcast.
100 suscriptores, no sean malos. Este podcast no va a bajar de las 2.000 escuchas. No, no
Por
sean
favor,
malos, por favor. Vayan.
entren a
Uno de cada
YouTube.
20 de ustedes, por
Y YouTube
favor.
está súper bueno porque también nos pueden escuchar en YouTube como si fuera cualquier otro programa, como si fuera en iVoox. Entonces estás en tu PC trabajando en el trabajo, abres una ventana de YouTube y te pones a escucharnos sin ningún problema. Es más fácil que un podcast, más fácil que iTunes. Nadie usa iTunes. La gente no deja reviews y no deja 5 estrellas y nos complica todo. Y es difícil iTunes. YouTube es súper fácil. Yo quiero
En un
darle un
browser,
aplauso a
con cualquier
YouTube.
browser se abre.
Porque entra en cualquier browser, sube los videos, te da el apoyo, es fantástico YouTube. Se pueden suscribir por ahí, escuchan los programas, inmediatamente salen, es así de bueno. Eso es YouTube. Está toda la segunda temporada allá arriba, así que nos pueden escuchar toda la segunda temporada de La Tortulia. Y es donde vamos a hacer todas las cosas en vivo, todos los streams y todas las cosas interesantes las vamos a hacer a través de YouTube. Entonces, vale la pena. ¿Por qué? Porque antes de empezar este podcast estaba hablando con Diego de muchos temas interesantes de YouTube, que cosas que nosotros podíamos hablar y charlas, y decíamos, qué bueno que estaría que la gente escuchara esta cosa que podríamos decir está atrás del
Claro.
micrófono, está atrás de cámaras.
Por
Esto estaría
ejemplo,
bueno con un programa. Por ejemplo, los romanos contra ejércitos del futuro. ¿Quién
claro, nosotros nos
ganaría?
pusimos. Dijiste ejércitos del futuro y parece que están peleando contra tipo con armas de rayo láser.
No, porque el ejército del futuro en la época de los romanos es el ejército de Carlomagno, y yo estoy seguro que los romanos de la República le rompen todo a
Nos
Carlomagno.
pusimos a debatir, con Seba nos pusimos a debatir los romanos contra quién ganan y contra quién pierden. Nos pusimos a debatir eso. Hasta
Claro,
pusimos,
y
digamos,
Diego
hasta estadios
sacó
de la
el
historia de Europa
tema
son competitivos.
de la galera Alejandro contra Wellington, y
Y
dice,
Alejandro
rendiría lo mismo que Napoleón.
y el libro dice que rendía lo mismo que Napoleón, ¿sí?
Entonces, qué bueno esas discusiones y tener esas discusiones con ustedes. Es una cosa que podríamos hacer en YouTube y que queremos hacer y no sabemos si va a funcionar. Vamos a hacer stream de videojuegos porque para eso existe YouTube. O sea,
Sí.
¿qué podemos hacer en YouTube?
stream de videojuegos y maquillarnos, es como las dos
Sí.
cosas que se hacen en YouTube.
Sí.
Y la otra es decir, ¿cómo rendiría Alejandro combatiendo contra tropas inglesas en el siglo XIX?
Yo lo que quiero decir es que para no sabemos cuándo vamos a empezar con esta iniciativa. O sea, YouTube sí ya está el canal todo.
Ya
Pero
está,
digamos,
pueden escuchar los programas de
con las
ahí.
cosas más distintas, no sé cuándo vamos a empezar, pero tenemos algunas ideas. Tenemos algunas ideas. Digo, están las ideas de reproducir escenarios en el Europa Universal y saber si podemos. Y también la otra idea que tenemos es agarrar las batallas históricas de los Total War, de toda la saga Total War, y tratar de ver si podemos igualar la historia o cambiarla o qué, o a ver cómo nos va. O sea, mientras acompañamos con una narrativa apropiada, ¿no?
Sí, quiero
Pero
decir, le vamos a cambiar toda la historia, no vamos a poder ganar ninguna de
claro,
esas batallas
eso iba a
increíbles.
decir, digo, cuando arranquemos la primera, que digamos, bueno, tenemos que ganar canas, vamos a ver si podemos ganar canas. No creo que podamos, yo creo que nos vamos a perder. Pero bueno, ahí se va a ver cómo nos va. Vamos a tener la oportunidad de emular a nuestros héroes, va a ser
Y
una cosa
eso es lo
re...
bueno de YouTube que queremos hacer, es no solo mostrarles a nosotros jugando videos, videojuegos, sino que también ustedes entren y puedan hablar con nosotros de una manera fácil y solucionar estos grandes problemas que tiene el mundo ahora. Por ejemplo, si César es Messi, ¿quién es Ronaldo?
¿Y Ronaldo, sabes quién es? Ronaldo es
Gustavo Adolfo juega siempre para adelante
Lupulus.
y es bien, bien
No,
bruto.
Ronaldo es Lupulus. Leonardo es Lupulus, que al principio era como medio estrella, pero después terminó siendo un gordito que terminó comiendo duraznos en el fondo de la casa.
No, no, yo digo Cristiano Ronaldo, no el gordo Ronaldo.
¡Ah! ¡Cristiano Ronaldo!
Puede ser
¡Ah!
un
Me
Gustavo
confundí.
Adolfo, siempre para adelante, así, carismático, amado por su pueblo.
Sí, tiene que tener componentes importantes de metrosexualidad.
Y Gustavo Adolfo, ponele que Gustavo Adolfo tenía panza y Ronaldo tiene un Cristiano Ronaldo tiene unos abdominales que son de mentira,
Sí.
pero por eso saca siempre la remera cuando festeja, para mostrarlo.
Claro.
Digo, estuve laburando toda la semana en esto, los quiero mostrar.
Claro.
Esas discusiones solo se nos pueden dar en YouTube, porque son largas, porque se prestan bien para que ustedes entren, participen y nos compartan. Porque para discusiones cortitas y comentarios inteligentes tenemos otra red social muy buena que es Twitter.
Sí, esperen que voy a hacer otro comentario. Ni sueño. Qué mala onda, voy a hacer un comentario re mala onda. Ni sueñen que esto va a ser semanal, ¿no? O sea, lo haremos, no sé, una vez por mes, cada 2 semanas, no sé. Pero semanal no lo vamos a hacer, nos enloquecemos.
Bueno, yo digo, todas las semanas vamos a estar en YouTube haciendo un
¿Por
stream en
qué?
vivo de
¿Por qué?
videojuegos a la vez que discutimos.
Ah.
Sí, a la vez que
Gracias,
discutimos
Seba,
es
gracias, Seba, gracias, gracias. Creo que me...
Cantona. ¿Quién es en la historia Eric
Sí.
Cantona?
Sí,
Y
Eric
yo te voy a
Cantona.
decir, interesante porque tiene su estilo, se levanta para arriba, es un roughneck. Para mí tiene
Sí.
que ser un roughneck, tiene que ser un marín, ¿viste? Porque él se levantaba el cuellito
Y
acá.
puede ser un Daniel Morgan de la guerra,
Tiene que
digo,
ser
de
un
esa.
tipo, un marine o alguien, un roughneck, ¿no? Que tenga el cuello así para duro para evitar que lo ataquen con el sable, Cantona. Tiene que ir ahí.
¿Sabes que le pregunté a Mike Duncan quién es el mejor táctico de la guerra de independencia norteamericana? Me quedó picando eso. Fui, se lo pregunté a Mike Duncan, que es un tipo que sabe muchísimo del tema, ¿no? Después de todo tiene un podcast exitosísimo al respecto. Y me contestó, ¿sabes qué me contestó?
¿Qué te contestó? No
Me
sabía.
contestó justamente Daniel Morgan. Me contestó que para él es el táctico más brillante. Y Daniel Morgan tiene una batalla legendaria, de la cual vamos a tener que hablar algún día, que es la batalla de Cowpens, que es una batalla donde él se enfrentó en muchísima inferioridad a un ejército inglés comandado por el infame Bannister Tarleton, que es el coronel en el cual está inspirado el malo del patriota, ¿te
Sí,
acordás?
te iba a decir, es el que prende fuego a las iglesias con la gente adentro,
Ese
es
mismo,
ese.
exactamente, Bannister Tarleton. Y la ganó, la ganó, la batalla de Cowpens logró reproducir canas. Es conocida como la canas, digamos, de esta guerra. El loco
Bueno,
logró reproducir canas.
si les
Que no es joda.
interesa, en YouTube todas las semanas vamos a reproducir batallas históricas y a la vez vamos a discutir estos temas como quién hoy en día es el Neymar de los combates militares, o si tuviéramos que elegir bailarinas de ballet, quién sería estoy pensando en un jugador de fútbol ahora en este momento, Van Basten.
Van Marco Van Basten, lo trajiste del cajón de los recuerdos, junto a Alain Prost. Marco Van Basten, es el cajón de los
Bueno,
recuerdos.
si la Fórmula 1 de la historia fuera
Sí.
ahora y estuviera Alain Prost y
Sí.
Ayrton Senna, ¿qué cantante de ópera histórico sería? Preguntas que
Pam.
solo van a tener todas las semanas en La Tertulia y yo digo
No.
Enrique Caruso. Bien,
Ah, Enrico Caruso, está bien. Sí.
Y la otra red social que no pueden seguir, que ya me
Twitter, la de los
mandé
mensajes cortos,
Twitter.
Twitter. La de los
Twitter.
mensajes cortos. ¿Vas a leer
Twitter.
mensajes?
No voy a leer mensajes específicamente, solo voy a mandar
Yo sí
mensajes
puedo
a
leer
Uso
mensajes, quiero leer
Fallido
mensajes de
y
Twitter.
a Munecia, que
Y
nos
están
apoyan y
siempre,
nos repiten y están siempre.
incondicionalmente.
Sí.
Yo puedo,
Sí.
puedo leer mensajes de Twitter, tengo mensajes de Twitter, tengo uno de Fiverr o Fever, nunca sé cómo es, debe ser Fiverr porque es español. ¿Sabés qué nos dice? ¿Te acordás que hicimos toda la historia del sirio en Venezuela? Que tuvo un
Sí.
development hoy, que es que lo van a deportar, pero no me quedó claro si lo van a deportar a
Sí,
Siria o
pero
Uruguay.
parece que no, lo quieren deportar a Uruguay, pero no va a
¡Ay, qué
pagar el
clavo!
pasaje. Uruguay lo tiene que pagar Venezuela, pero como Venezuela no hay ningún avión que baje a
Ay, no hay
Caracas,
forma de que lo
porque no hay
deporten,
chance de que vaya un avión a Caracas,
Sí.
no sé cuándo lo mandarán de vuelta.
Bueno, bueno, Fever nos dice: claro que los sirios no triunfaron en Uruguay. Ustedes tienen chivitos. Aquí, sirios libaneses triunfaron con los kebab. Y me pareció muy acertado. Qué gracioso, tiene razón. Acá no hay tanto kebab. Hay, pero hay muy poco. Y claro, con los
Claro,
chivitos.
y el que. Sí, no, ¿qué hacer? ¿Qué es un
Bueno.
kebab? Te pongo mucho chivito barato, te lo corto así, te lo doy en un pan. Pues sí, no,
Bueno.
esto es una porquería. Dame un chivito que es un bife de lomo bien hecho,
Claro,
ponele mousse
claro.
arriba, panceta, lechuga,
Claro.
tomate, mayonesa, me lo pones arriba con ensalada rusa y picles y queda mucho
Alguien
mejor.
claro, que va. Si hay alguien en la audiencia que no sabe lo que es un chivito, le vamos a contar que es un sándwich que hay en Uruguay, que en Man vs. Food lo vinieron a buscar especialmente y dijeron que uno de los mejores sándwiches del mundo. Es lo único que voy a decir. Los que lo conocen, no les tengo que decir más porque ya saben lo que es. Y a los que no lo conocen, les cuento eso. Así que si lo vienen a buscar de Man vs. Food, por algo es. Es un sándwich bastante espectacular. Seba, tiene otro comentario. El doctor Caius Baltar, arroba Wololo, nos dice: nos tira un tema que es temático para el día que vamos, que, para el tema que vamos a hablar el día de hoy. Dice, y es muy parecido a lo que estamos hablando hace un rato de Neymar y el Chori Castro. Y dice: Seba, ¿vos qué tanto sabes de Pokémon? Porque es una pregunta de Pokémon. Yo no puedo con esta pregunta. ¿Vos sabés?
No sé mucho, pero sé
Bueno,
algo, o
nos
sea.
pregunta Wololo, nos pregunta: si Gustavo Adolfo fuera un Pokémon, ¿cuál sería? No lo puedo contestar.
No lo
No
sé,
te
lo
puedo.
voy a pensar.
Está, igual está en qué Pokémon sería. No puedo contestar, no sé nada de Pokémon yo. No sé nada, posta, no sé nada.
Ese es un tema bien para YouTube. Me lo estoy anotando en la lista de
Yo
programas,
conozco a la
pero.
tortuguita de Vamos a Calmarnos. Conozco a la tortuguita de Vamos a Calmarnos y a Pikachu que lo agarré hoy en el Pokémon Go. Bueno,
Mira,
listo.
te digo algo, lo agrego en los programas, pero este tenía que poner entre paréntesis YouTube, para que
Y
quede
sí,
claro que es
claro, esto
YouTube.
es
A
imposible.
diferencia de cosas como Primera Offshore y Nicolas Cage, que no sé por qué
Ay,
los anoté
Dios.
en temas
Porque
para
Nicolas Cage
tratar.
es un temazo. Yo creo que Nicolas Cage podemos hablar en cualquier momento. Es un temazo, Nicolas Cage. Si la semana que viene me decís que es un programa de Nicolas Cage, yo ya compré. Ya está, es Nicolas Cage. Punto. Bueno, otro mensaje. Flan Solo nos dice: vengo poniéndome al día. Un saludo a todos los que me conocen. Bueno, va a mandar el saludo de Flan Solo a todos los que la conocen. Flan Solo, ¿se acuerdan? Es Valentina, estuvo con nosotros el año pasado en un podcast muy bueno, un capítulo muy bueno que hicimos sobre el Partido de la Muerte. Lo pueden escuchar. Después, The Real Andreilla nos dice: hola, saludos desde Chile. Saludos para ti, Andreilla. Muchas gracias por escucharnos desde Chile. Y después, Guillermo nos pregunta: Guillermo Cruz nos pregunta. Dice: quisiera proponer un tema. Mario, el tío del gran Julio César. O, alternativamente, otro tema que nos propone es Julio César, la reina de Bitinia. Seba, ¿qué me decís de Mario, el tío del gran Julio César, como tema? Es un
Y me
temazo.
gusta tanto como Julio César, el gran
La reina
sobrino
de
de Mario.
Gracias, Mario. Los dos temas son igual de apasionantes.
Y la
Sí.
reina de Bitinia lo tocamos por arriba en joda y es el mejor chiste que metimos en 2 años. César
El
debutó
mejor.
con un pibe.
Sí. O sea, José en Facebook, José Bengochea de Proyecto Historia, nos decía lo siguiente al respecto. Nos decía que a él le gustaría que habláramos de Sila, si hablamos de temas romanos, porque no hay mucho de Sila. Y es
No,
el
y es uno
podcast
de
que
los
más
más
hay.
importantes, es
Y
interesante,
para
pues como
mí,
que es el
no, no.
quiebre, es el primer
Es el quiebre
Donald Trump,
institucional. Es
es
el primer
el
Donald
Donald.
Trump de Roma. Es el primer Donald Trump de Roma. Pero además, la guerra, o sea, cuando digo guerra, no digo una guerra, no solo la guerra literal que la hubo, sino todo el enfrentamiento entre Sila y Mario, que yo me resisto a decirle Mario, y me parece que le voy a decir Marius, si hacemos un programa de él, porque Mario parece que fuera el vecino acá de la esquina. El enfrentamiento entre Sila y Marius es una cosa legendaria. O sea, es un enfrentamiento totalmente épico. O sea, es increíble esa guerra que hubo entre estos dos figuras súper importantes. Claro, ahora todos nos acordamos de Marco Antonio, Octavio, Julio César, Pompeyo, como
Lo
que
que es
fue la
meter
siguiente
una
generación.
película, ¿eh?
Claro, lo que metió en las películas, pero nadie habla de Mario y de Sila, que son unos salados, pero unos salados posta. O sea, son tipos durísimos, impresionantes. O sea, claro, pasa que la generación que lo sucedió fue una generación tan espectacular. Es como que estos locos son de la Golden Age. O sea, Mario y Sila son el Flash de la cacerola, el Dr. Fate, el Linterna Verde de Alan Scott, ¿entendés? Claro, me voy y no, miro el otro Linterna Verde y ta, se olvidaron de Sila, pero era un salado.
Claro,
Entonces.
yo te pregunto, ¿quién es Flash? Vos me decís Barry Allen, nunca me decís
¿Sí? El de la
Jake.
cacerola, claro, el de la cacerola.
¿Jake
Nunca
qué?
te
¿Jake
digo. ¿Quién? El de
cómo?
la cacerola, ¿quién es? ¿Quién lo
No, no te
conoce?
acuerdas, pero son buenísimos como superhéroes. Claro, que vino
Bueno,
después una generación.
sobre. Sí.
No, que
Está,
después
bueno,
vino una
sigo yo.
generación increíble. Después vino un
Claro, mucho
grupo de
mejor.
humanos que tuvo que pasar miles de años, para mí, hasta que no vinieron los padres fundadores, hasta tener un grupo tan
Una
jodido de gente
generación
todo
así, tal
junto, una
cual.
generación que
Sí,
dijera,
porque además
¡wow!
estaba Cicerón, Catón, estaban todos esos.
¿Era
Una
Catón el
generación.
viejo eso o era Catón el
No,
joven?
el joven. El
Joven.
viejo es el que.
El
El
viejo es
joven,
el de
el lenta es
Alcaraz,
Cartago.
hay que
Es,
destruir Cartago,
hay que
bueno.
destruir Cartago. Ese es el viejo.
Y es lo
Bueno.
mismo que si yo me adelantara 2000 años y fuera a Estados Unidos y dijera Washington, Jefferson,
Claro.
Hamilton, todos son espectaculares. Y es claro, una generación increíble.
Bueno, sobre César, la reina de Bitinia, que eso va, claro, es el tema de lo que habíamos hablado, Julio César debutó con un pibe. César, la reina de Bitinia, lo pueden, si quieren escuchar, no me acuerdo cuál programa fue que hablamos de que César, ah, en el de Mitridates. Pueden escuchar nuestro ómnibus de Mitridates, donde hablamos del tema del rey Nicomedes, que fue el que era el rey de Bitinia, del rey Nicomedes, lo pueden escuchar ahí. O si no, da la casualidad que esta semana, o sea, la semana pasada, para cuando estén escuchando, salió un episodio del Libro de Tobías, que es otro podcast que nosotros también nos gusta mucho, lo recomendamos siempre, que es sobre Julio César y habla del episodio de la reina de Bitinia. Claro, yo qué sé, a mí siempre tengo un poco de sentimientos encontrados, porque a mí el programa me gustó, pero viste, Julio César 1 hora y media es como que a mí me parece un poco cruel, ¿viste? Yo creo que Julio César tendrías que dedicar más. Entonces, claro, no, no, digo, podría ser mucho más jugoso, pero bueno, está, es la longitud de tiempo que se le destinó y no hay
Es
con
como
qué
ese
darle.
programa que daban en el A&E Networks de Biography y decía
Claro, una
Biography.
hora.
A mí me encantaba, por ejemplo, me encanta Penn y
Okay.
Teller. Una hora para Penn y Teller alcanza. Una hora para Napoleón o para César
No,
no
no alcanza.
alcanzan.
Claro, ese es el tema. Entonces, por eso nosotros también hacemos la serie de múltiples partes. Cuando amerita, lo hacemos. Entonces, pueden ir a escuchar el episodio de la Guerra de Bitinia, tanto en nuestro ómnibus de Mitridates o en ese programa, si no lo tienen presente, porque es un episodio muy divertido. Bueno, lo escuchan ahí. Bueno, y por último, Afro, de nuestros amigos de Secada de Maduro, nos pregunta. Es el tema del día, Pokémon Go, Seba. Yo no sé si te diste cuenta, es el tema del día. Si hubiera existido Pokémon Go en el siglo XVIII, ¿hubiera habido igualmente revoluciones? Lo veo a Washington atrapando Pidgeys, dice. ¿Vos qué opinás, Seba, al respecto? Si hubiera existido Pokémon Go en el siglo XVIII, ¿hubiera habido revoluciones? O te lo pregunto de otra forma. De ahora en más, ¿vamos a caer en idiocracia y nunca más vamos a revolucionar nada?
No sé, me gustaría como prueba social. Me hubiera gustado que, por ejemplo, que Pokémon Go hubiera salido a la semana en Asia y ya hubiera salido en Turquía, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si hace 2 semanas salía Pokémon Go en Turquía? ¿Hubiera habido un golpe de estado?
Gran pregunta que nunca vamos a saber. Queda para el territorio de la historia ficción. Bueno, Seba, ese fue el último mensaje de Twitter y eso probablemente quiere decir que, salvo que tengas algún plan, nos estamos retirando.
Nos estamos retirando. Sí, señor.
Chau.
La semana que viene.